Hola, hola, comandantes, y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Buenas Noches Pirexia, con ustedes el Pro. Hoy día tenemos un capítulo bastante entretenido, y antes de comenzar, algunas clarificaciones, porque el afiche está mal redactado. Yo sé que muchos quizás están por una mala interpretación del afiche, donde no hay un punto seguido ni una mayúscula. No es que en Antofagasta hayan pasado trampas y cosas así gigantes, no. El capítulo es sobre trampas en Magic, y también hablar de lo que pasó en Antofagasta. Un poco clarificando ahí a la gente que nos estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Eso, la ficha está de mucho antes de que esto pasara. Con eso dicho, vamos a dar la bienvenida a el team que está con nosotros cada día jueves. Damos la bienvenida, un aplauso gigante a nuestra querida alma malvada, siniestra, despiadada, Erwin Pinar. ¿Cómo estás, Erwin?
Hola, hola. Buen día. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenos días, un poco raro.
Sí, casi. Se me pasa. Todo bien.
Maravilloso. También tenemos al amor prohibido de Matías, el deseo insoluble, indivisible, carnal hacia el Ro. ¿Cómo estáis, Ro?
Hola, equipo, ¿cómo están? Buenas noches, Viña.
Salud. Oye, sí, estamos compitiendo con Cristina Aguilera.
Compadre, ¿sí? Vamos a ganar.
Yo creo que por eso el Matías no está en este momento todavía con nosotros. Vamos a estar vistiendo a Cristina Aguilera.
¿No les dijo? Sí, pues, sí fue. ¿Te caché una pancarta así entre medio?
Estamos Cristina. Claro. Sí, no lo avisó, weón.
No, no, estamos esperando que llegue Matías. Ustedes saben cómo Matías.
Sí. Oye, bueno, han pasado muchas cosas esta semana. Esta semana, hasta el día anterior, muchas noticias acerca del producto de Magic nuevamente. Muchos productos de Magic nuevamente. Tuvimos el clasificatorio del regional acá en Antofagasta para el nacional de CDH. Estuvo bastante entretenido, ahí vamos a contar algunas cosas también. Y hoy día vamos a hablar acerca del tema de las trampas y cosas así. Antes de comenzar con todo esto que tenemos de por medio, de las noticias que nos dijeron Magic sobre productos, comentarios, Erwin.
Excesivo.
Así es.
Pero como no compro sellado y me conformo con comprar solo las singles que necesito, usualmente no me afecta mucho. Sin embargo, es muy predatorio para la gente que no tiene la capacidad de controlar el impulso de decir, hey, si vienen 5 mazos más, tengo que comprar 5 mazos, y después vienen 7 más, tengo que comprar 7 más, no, y así seguido.
Culpable, culpable.
No, no, y sí. Y lo mío fue una declaración. Yo cuando volví a jugar Magic dije, voy a comprar todos los pregón para no quedarme abajo de los Deflecting Swat, de esas cartas que me perdí, de los Dockside, los voy a comprar todos, güey. Pero no contaba con que Wizards iba a sacar 40 pregón por año, pues, bueno. Entonces yo ahora les preguntaba a los chicos, bueno, viene marcha, ¿cierto? ¿Con cuántos pregón? Sí. ¿Cuatro?
Con dos.
¿Cuatro? No, yo diría con cuatro.
No, eran dos marchas.
Después viene Commanders, Legends, el Festival de la Reprints, con más pregón. Viene el Señor del Anillo. El Señor del Anillo viene mis compañeros de mi grupo de amigos personales, que son todos medio nerds, etcétera, weón, pegando pantallazos de los productos Magic Señor del Anillo. O sea, sí. A ese nivel de trasciende. Esa preventa se va a ir, bueno.
Sí. Así que... Y ojo que no es solamente un formato Eternal, entra Modern.
Sí. Entonces... No, o sea, mi amigo quería la colección entera. Era como, bueno, ¿cuánto los 5 pregón? Así, alguien que en su vida ha jugado Magic y es como quiero... Bueno, ellos sí jugaron Magic en algún minuto. Pero el tema es de que está muy candente eso, es mucho producto. Yo les estuve, no sé, una hora explicándole... Set Busters, Draft Busters, todos los productos. Era, me decían, weón, ¿qué le pasa a Magic? ¿Cómo hay tanto producto?
Sí.
Así que se viene.
Oye, mira, ahí Liga Commander Underground, mira, Underground de Villarrica nos dice, marcha si viene con versión principal y una mini. No, ¿cuál? Si nos puedes profundizar, porque no tengo información acerca de eso. Bueno, lo que sí, información importante que no estaba en nuestro plano es Commander Masters.
Maravilloso.
Commander Master. Que ya se vieron algunos repins importantes que no habían salido. Llevo el Lotus, que estaba muy caro.
Vi uno Llevo el Lotus al tiro vendiéndolo en los grupos de Facebook. Sí, sí. 5 segundos después de leer.
Mira, la verdad es que, tomando en cuenta que Commander Legends hasta... Commander Legends, Commander Masters, como se llame, pareciera ser que va a ser un set limitado. Creo que es una pésima idea vender los Lotus porque... tenemos más que claro que carta que se reimprime en Mítica, en un producto premium de... impresión limitada, nunca baja de precio. Lo hace por un par de días sobre todo con la gente que inunda el mercado y después están todos arrepentidos recomprando la carta al mismo precio o quizás más caro.
Sí. Bueno, eso leí, vi un par de videos ya de los masters gringos de esto y decían eso, que al final hacen seguimiento a las cartas y mostraban como la línea de tiempo bajaba cuando hay reprints, pero después volvía a subir. Sí, o sea, sí. Son cartas que Magic trata, Wizard trata de controlar, pero siempre van al alza, ¿cachai? Las criptas, etcétera. Así que el Lotus es uno de esos.
Sí. Mira, algo interesante igual, no sé si vieron a los reprints que se mostraron por imágenes, ¿eh? Tenemos The Ur-Dragon, primera reedición, que es un mazo que se está usando en algunos contextos. El arte completo no me gustó, solamente la cara es muy fea. Tenemos Yellow Lotus con sus diferentes versiones, foil normal, foil bla bla bla. No vi foil antiguo, o sea, tratamiento como carta antigua.
Lamentablemente. Eso habría comprado.
Sí, sí. ¿Qué más vi? Bueno, vi una Glissa en la imagen del producto.
Commander. Vi una carta importante ahí.
¿Cuál?
Todo lo que es Portal Three Kingdoms viendo reimpresión siempre es importante.
Sí, el turno extra. ¿Cómo se llama?
Sí, puede bajar. Sí, sí. Capture porque de hecho está haciendo ciento y tantos dólares estaba Capture de Jinsu.
No, está 300 y algo.
300, chucha, bueno.
Sí, dependiendo
si quieres. Eso, porque ninguna de esas cartas está en la lista reservada, entonces el no había motivo por el cual no hacer un reprint.
Lo hay, dinero.
¿Por qué?
Como ahora, que ahora es una forma de vender ese set.
No, me refiero a que no hay un como algo por cual no hacerlo. Me refiero a que podría haberlo hecho.
O sea,
es como bacán, tenemos esa palanca, ocupémosla, ¿cachai?
Tenemos el historial de algo similar que pasó con otra carta de Portal Three Kingdoms que era muy jugada. No, ni siquiera el Three Visits era una carta de $50 y está bien, no tenía que darle $50. El Recruiter valía $300 mientras solo existió Portal Three Kingdoms y juez.
Sí. Yo me acuerdo que yo lo jugaba animar y bueno, esa carta era, había que tenerla y era prohibitiva para el pico.
Y lo reimprimieron un par de veces y hoy en día es un cartón bastante barato, $10, no hay mucho
más. Sí, anda por ahí por el rango. ¿Qué? Podríamos definir un precio máximo, como sueldo máximo, un precio máximo de las cartas que no están en lista reservada, estaría bueno igual, tal vez sería más sano para el juego. Bueno, es otra discusión. Pero claro, entre 10 y $20 me parece sano.
Hay unas cartas que se reeditaron también de edición. Imperial Seal bajó mucho.
¿A cuánto está Imperial Seal?
$70, $80. No, yo he visto $70, $80.
El de...
Depende de la bueno, trajeron muchas versiones raras. ¿Qué otra cosa? Mira, hay otro comentario acá. De las cartas de epílogo, hay un mini que es Aftermath, una edición de 50 cartas todas raras, mira.
Pero eso no hay precedente de algo así como una edición. O sea, está interesante eso que trata de hacer Wizards, ¿no?
Eso es por lo que es finalmente el epílogo de la marcha de las máquinas, ¿no?
Claro, pero frega una vuelta a tuerca, es como, no sé, y son cartas que solo salen ahí, me imagino.
Igual... Fome que sea un epílogo, es decir, va a terminar en la siguiente edición. Toda esta invasión pirexiana, que fome. Sería muy.
Ya, pero siempre pueden revivir. Si vende, lo reviven. ¿Cuánto Rápido y Furioso tenemos? ¿Cuánto Rápido y Furioso vamos en la 10?
11, ¿no? Entonces.
Pirexianos y Furiosos, 10. Bueno.
Sí. No, el tema es que hayan repercusiones. O sea, al parecer las van a ver porque si están haciendo esas cartas que son del estilo todos combinados.
Sí.
Sí. Bueno, sí, pues hay dos temas, que es como el lore que avanza por un lado, pero si quieren imprimir dinero lo van a hacer. Van a encontrar la forma de justificarlo. No es la idea, porque matan más marcas.
Lo que sí encuentro súper creativo es esa idea de las cartas mezcladas, como es creativa la propuesta. Me gustó el Gitro con la Talia, está entretenido.
Sí.
Multani con Jarl, está chistoso.
Yo vi uno que era un meme, o sea, que no sé si era verdad, que eran dos dinosaurios gigantes, ese dinosaurio...
No, es mentira.
Me parece, porque no era una edición, pero lo encontré como absurdo, era como, no sé, dos colosos pirexianos así en una misma carta.
Colosal Dreadmo y Stormcrow.
Claro. Sí. No, oye, pero el Giza con el vampiro está igual cuático porque lo puedo dejar con Sonia en turno 2 próximamente. Y una
está pensando en la maldad. Está pensando en la maldad, pro.
Pero bueno.
También lo bueno. En bala con Drana. Eso lo encuentro muy bueno.
Sí, está bueno. Sí, está bueno, sí, justamente está bueno. Le agrego un poquito de flavor a todo el lore y todo. Como son personajes que uno maneja.
Mira, el Peter dice, la verdad es que yo la mandé a Wizard con un Ceci con el nombre Pirex. Dudo que le haya ganado Peter a Pirex, a Wizard.
Era un ejército de abogados.
Oye, bueno, tenemos toda esa información, muchos productos, muchas cosas que en el transcurso del tiempo voy a ir hablando. Vamos por Antofagasta. Antofagasta fue el clasificatorio el día sábado. Jugaron 24 personas. Tuvimos gente, tuvimos un live también que funcionó en todas las mesas.
Yo te vi, pro.
Cuando rompí las jarras que tuve que pagarlas después.
No, pero...
Sí, y bueno, tuve algunas complicaciones porque ahí nos dimos cuenta, compramos todo el aparataje para poder hacer el envío, la mano, las cámaras, etcétera, pero se nos falló el tema del splitter del UCD, que no aguantó la sobrecarga y se veía como medio cortado. Pero está solucionado para mayo. Bueno, 24 personas, tuvimos gente de Antofagasta, de Iquique, de Santiago, de La Serena, que vinieron para acá. Y la verdad es que se hizo un lugar que estaba muy bueno. Estuvo muy, muy entretenido. Tuvimos dos jueces. Nemesio, juez nivel 3, que es el encargado, por ejemplo, cuando hacen los nacionales y cosas así, está ahí. Oye, antes de comenzar, llegó Cristina Aguilera.
Teníamos que tener un...
¿Cómo estás, Cristina?
Eso.
¿Tan no serio pesca? Que está ahí. No pesca, está en serio.
No está ni escuchando. Esto, bueno, no, apretó el link que se metió. Ahí está.
La estrella tiene que llegar tarde. Tiene que llegar tarde.
Y me fijé en las 10 y media.
No.
Bueno, tú hiciste la ficha y sale a las 10.
Yo miré la ficha porque dije, bueno, ¿para qué voy a preguntar algo obvio? Voy a ver la ficha.
Oye, lo bueno.
Déjame poner el audífono.
Ya, mientras Matías se pone el audífono. Ah, bueno, no.
gratuito.
Hola, Matías, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿Cómo va, Matías?
¿Me escuchan o no?
¿Sí? ¿Me escuchamos, sí?
Buenas, chicos, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Mira, acá vamos a hacer como una revisión de los productos y las noticias de lo que vimos esta semana.
Mira, estuvo caleta.
Sí, sí. ¿Algún comentario antes de continuar?
Sí, ¿cacharon que los mazos de El Señor de los Anillos vienen con 20 cartas nuevas cada uno?
Sí, no. Brutal.
Y yo no cachaba, todas las cartas, y todas las cartas son con arte del Señor de los Anillos nuevo.
O sea que van a valer 65 lucas como los de Warhammer. Esa es mi predicción.
Pero tienes que decir que tus 65 lucas lo valen, porque los mazos de Warhammer, como dije antes, no rescatan
siempre,
muchas cartas.
Siempre lo valen. Siempre
no.
Erwan, con todo el dinero que estás haciendo con OnlyFans.
OnlyFans, la versión china de...
OnlyFans.
OnlyFans. OnlyFakes.
Oye, ya. Vamos entonces con Antofagasta. Estamos contando Antofagasta. Antofagasta. El torneo se realizó el sábado. Hicimos un streaming. Tuvimos todo el día haciendo streaming. Yo estuve hasta la penúltima mesa porque después me tuve que retirar. Y dimos todo lo posible. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde con live directo. Si jugaron,
el Kawin, mira, pone ahí, se viene el Kawin.
Ross se los compra todo igual. Ah, el Kawin. No, mira, no, la verdad es que no hubo ningún Kawin. Ganó.
Sí, Matías, me los voy a comprar todos. Sí. Una enfermera.
En standing quedó primero un chico de Iquique y segundo un chico de Antofagasta. Hubieron diferentes tipos de mazos los que tuvieron en el live. Tuvimos dos Clan Sakashima, dos Timna Tracio, tuvimos Yuriko, tuvimos Sisa y tuvimos.
Blue Farm.
Tuvimos Blue Farm, que el primer lugar fue un Blue Farm. Sí, tal cual. Y Erwan ahí estuvo presente y ausente al mismo tiempo. Timna. No, ¿cuál es el? Es con Armix, un Brustal Armix. Que está bastante entretenido. No sé si era, no, era, team, si era Brustal Armix. ¿Qué más hubo? Recordándome, bueno, por ahí tengo lista igual, lo publicamos en un artículo de Landfall, los mazos que hubieron.
Publicado.
Hubo un Carrick que...
¿Un Carrico? Nunca falta.
Sí, pero a mí no me gustó cómo estaba armado, porque la verdad es que está mal armado.
No, no diga eso, Rob.
No, es que yo soy jugador de Carrick, entonces...
Te tocaron el... Ya está
bien. Sí, o sea, no es que estuviera mal armado, sino que la lógica que se pensó tenía cartas que yo no hubiera puesto.
Está bien, saliste con... muy fuerte, fue muy fuerte.
Sí, sí, sí. Y jugaba con 27 tierras. Con 27 tierras.
Arriesgado.
Y en todas las mesas que yo lo vi jugando, siempre le mataban a Carrick y jodía. No podía seguir avanzando en el juego porque no podía bajarlo. Y no bajaba a tierra, entonces era imposible. Entonces, eso.
¿Y es cierto que vamos a tener invitados a los ganadores? Esa es la misión para el pro, contactarlos, invitarlos a acá.
Sí. Sí, obvio. Tal cual lo hicimos con los chicos de... Bueno, con Erwan y con otro ganador de Milipilla. Sí, la idea es René. Con René. Claro, claro. También hacer un live con los chicos de que ganaron. Que en este caso fue un Blue Farm y un Winota. Y un Winota que funcionó bastante bien. Que igual lo pelamos harto en el live porque puede haber ganado el turno anterior. Y estuvo buena. Esa partida estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Mira, aquí está un mensaje. Deberían darle premio al Hernán.
Que ha hecho, ha hecho. Ha llegado a la mesa final, tanto en Melivilla como en.
Ahora en Antofagasta. Ah, sí.
Está bueno de volver a invitar a al top 4, los ganadores, y revisar la lista carta por carta.
Realmente ¿está eso con el Turbo Rakdos? ¿El Hernán?
Podría ser interesante.
¿El Hernán no está jugando Turbo Rakdos? No, yo
sí, ni. ¿Tienes Sograk?
Sí.
¿En Antofagasta? Ah, tienes Sograk. Sí, TV Rogra, sí, sí, hay un TV Rogra.
Sí.
Hola, tramposos.
Vienen todos con la polémica. ¿Cuánta gente?
Sí. Hay? Oye, pero en general, bueno, funcionó súper bien. Jugamos 5 mesas y 1 mesa final. Estuvo súper entretenido, súper respetuoso entre los jugadores. La verdad es que fue una instancia jugante interesante. La presencia de los jueces. Y en mayo se viene el siguiente. Ya tenemos 15 inscritos. Así que desde 4 días con 15 gritos, estamos re bien. Y eso,
¿te se pasó bien? Bro.
No sé, po. Depende.
Oye, de ti. En el tema de los jueces, ¿cómo lo hacen? ¿Son locales? ¿Viajan?
No, el... Bueno,
está el Nemesio, ponte el
está el Nemesio.
Por eso, me contaba que estaba Nemesio, pero viaja, me imagino que
sí, pues Nemesio es de Arica. Entonces,
ah,
viajó.
Arica, ya, pero por...
Sí, y acá lo conocemos. Y acá pero lo conocemos, como... entonces...
Sí.
Sí, es de la casa. Y estaba con David, que es otro juez nivel 1, nivel 0, que está también de la casa. Entonces, sucedió todo súper bien, súper expedito. No hubo problemas con el local. Era un local que estaba lleno de ventiladores por todas partes. Entonces, la verdad es que no había olor a comandante.
No había olor a comandante.
Teníamos venta de single. Ahora, por ejemplo, en mayo ya tenemos confirmado venta de single que viene Luciano. Tenemos de premio un Malagrip para mayo.
¿Está el McQueen en el chat?
Puede ser.
Sí, ese es Vicente González, ese McQueen.
Mira,
Después vamos a tener un invitado que se llama O.
Claro, sí. Vamos desconstruyendo
claro. El pro, el ro y el O.
Hacemos un casting, necesitamos un O.
Y sí, ahí está el Miguel, el encargado de la Liga del Norte, que está coordinando todo esto. Tenemos venta completa, bueno. Tan rico, bueno. Sí, me comí como 4 o 5.
Ups. Desatado.
Sí, no, estuvo bueno. Estuvo muy bueno el evento. Fue entretenido hacer un evento acá en Antofagasta. En las condiciones que se dieron, se pudo hacer el live completo. La verdad es que estuvo súper, súper, súper bueno. No, Matiz, todavía no se lanza el sorteo.
De hecho, todavía no sabemos
cómo sortearlo. Pero quiero decirles que el sorteo es... Esto que está acá, que es el playmat que se hizo para el clasificatorio de Antofagasta. Este está el diseño de un jugador también que jugó ese día, que es Ricardo, que es un jugador que jugó Nick Misset. Y este es el metagame de las dos ligas del norte y los dos ganadores, que es Carrick y Sur. Está súper bueno.
Qué buena.
Esto está bueno.
Así que si nos ponemos de acuerdo en el chat interno, ¿cómo lo sorteamos?
Ya, Mati, tienes una idea, ¿cómo sorteamos esto?
Me vi a desprevenido esto.
Yo pensé que por eso estáis demorado, estáis pensando.
No, sí, no.
Fue una estafa.
Ahí vamos a buscar. Tenemos tiempo.
Sí, pensemos. Pero eso no lo eché mientras tanto.
¿Cuál va a ser la última canción del playlist de Cristina Aguilera? Que va. No sé. Ahí vamos viendo.
Sí, bueno, y eso estuvo súper bueno. Era entrada normal y entrada con Playmat. Tuvimos jugar de todas partes.
¿Cuándo vieron de tiempo? ¿Para almuerzo y todo eso? ¿Bien?
Súper bien. Súper bien. Tuvimos las primeras 2 rondas, después un break hasta las 2 de la tarde para almorzar. Volvieron los jugadores súper puntuales, súper importante, súper puntuales.
¿Cuándo vieron corriendo? Bueno.
No, para nada, para nada. Bacán. Y estuvimos con internet de este cosito que se conecta y funcionó súper bien. Si el único problema que tuvimos es el UCD. Pero todo funcionó bacán.
Me alegro.
Sí.
Qué bueno.
Maravilloso.
Así que juegues depende de mí.
Sí, porque la idea es hacer streaming. Entonces, si no hay nadie. Ahora, yo tengo problemas en no jugar, si igualmente tiene pelar a los jugadores. Es bacán hacer este. No, de...
vamos, para el próximo vamos a viajar con el Roy y lo vamos a castear nosotros.
Antofagasta.
Mayo. Sí. Mayo, Antofagasta, mayo, pensé.
En avión sí, pues, bueno.
Prepárate.
Sí, pues, bueno, te voy a mamar las 18 horas.
Por supuesto, por supuesto.
No, está no barato. Sé, porque me dice.
Con tiempo en... sale como entre 50 y 80 lucas el pasaje, así que tienen bien.
¿Somos tan exitosos para viajar en avión? ¿Quién paga esto?
Tú mismo.
El OnlyFans de McQueen. Ya, bueno, y buscamos la fórmula.
Que el único suscriptor es Matías.
Sí, y lo llena ahí y le tira.
Claro.
McQueen, que espero que te estoy ya. Que
estés por ahí. Claro. Tres cuentas distintas.
Comprometido con la...
Claro. Oye, ya, pues, vamos claro. A... ¿Eso cuánto
al gasto? Tema de hoy.
Pues, espere, no sé si... Espera, no sé si alguien tiene pregunta de lo que pasó, pero está todo grabado.
Por ahí preguntaron por la Comanson que venía. Vi pasar un comentario.
Ah, sí.
Ah. Ahí hay mucha información que desempacar, no sé si nos vamos a meter ahí.
Sí, Jet. Sí, pero Jet, porque todavía hay que confirmar sí. Los precios, etcétera. Pero no. Sí, ¿cómo se llama? Va a ser el viernes 1 de marzo, sábado... Perdón, viernes 31 de marzo, sábado 1 de abril y domingo 2 de abril, Comanson, al igual que la Comanson pasada, ustedes pagan la entrada y pueden entrar a la Comanson, se les va, cada entrada viene con pod vouchers, ustedes pueden hacer lo que quieran con los pod vouchers, si quieren se los guardan para canjearlos directamente por premios, si quieren los pueden jugar entre ustedes, si quieren los pueden usar para suscribirse a los torneos, que no va a estar dentro de la Comanson, y sí. Pagando su entrada para Comanson, pueden acceder a la Comanson y jugar todo el día sin jugar ningún torneo, si quieren.
Claro, pueden si no saben qué es la Comanson, pueden revisar los videos que tenemos en Landfall. Ahí hay entrevistas, está un poco cómo se vio el día, bueno, los tres días. Así que estaría bueno eso.
Sí. Va a estar más espacioso esta vez. Creo que tenemos más espacio que la vez pasada, como Comanson. Y eso, creo que eso es todo. El lugar va a ser el Gran Palace, donde se hicieron los GPs de Santiago.
Un clásico.
Así que, un clásico, en Metro Chile o Metro Moneda, en verdad, está como equidistante. Uh-huh. Y eso.
Lo único malo es que nos hicieron muy tarde.
No, pues si sí, el 31 de marzo, yo me equivoqué. El 31
igual es tarde, son dos meses. Igual es tarde para la gente que estamos de afuera.
¿Dos meses, bro? Pero...
No, yo no puedo viajar. Pues, bueno, soy padre de familia, trabajo.
No, me tiró la carta a la familia, está bien.
Sí.
Justificado.
Bueno. Las cartas promocionales todavía no se confirman, que tengo entendido que Magic Sur tenía reunión esta semana con Wizard para ver eso.
Un saludo a Kika ahí, que hablan de que le fue bien en el CDH, ¿no? Ahí.
Sí, de hecho ganó y vinieron en Team, que eso fue súper bueno.
Y igual sí, fue ahí bueno porque se genera comunidad, la raja.
Sí, y los chicos después hicieron asado, entonces la verdad es que fue
bastante. Son más la raja bueno. Todavía.
Sí.
Bastante piola.
Sí. Y también claro. Da un aire nuevo a jugar Commander, porque jugáis con personas nuevas, conocí estrategias diferentes, mañas diferentes, cosas así.
¿Mañas? ¿Cómo que mañas? ¿Vamos a hablar de las mañas ahora? ¿Las mañas buenas o las mañas malas?
Las mañas malas, pues es el capítulo de hoy día, hablemos de las mañas malas.
Ambos dos.
Sí. Ya, pues, pasemos a hablar de eso, ¿no?
Dale.
Vemos primero cómo vamos a sortear esta cuestión.
Yo creo que hay que zanjar esa wea porque nos va a pillar... el tiempo y no vamos a saber qué hacer.
Ya, no, yo tengo una idea. Como yo lo voy a sortear, yo voy a ser autocrático, dictatorial.
Dale, comandante pro.
Ya, la primera carta rara que abrieron un sobre.
Pero,
tú abriste un sobre.
Que desayuné en la mañana.
No, claro. Pero voy a dar pistas.
Está bien.
Voy a dar pistas. Ya, les dejo, eso sí, que yo partí jugando en espejismo.
Mirage.
Así que ahí los escriben en el chat ahí y yo les voy a decir si es correcto o incorrecto.
La primera es flanquea o no flanquea, ¿no?
No flanquea.
Preguntó por la rara. ¿Hay raras que flanquean siquiera?
Sí, tendría que haber alguna rara que flanquea. Sí, tendría. Bueno, sí, era la habilidad estrella de la edición.
Pobre. Era la habilidad.
El rojo.
Sí, ojalá me viera raro que sea un Black Lotus.
Me va a estar todo en Scryfall viendo espejismo. ¿Qué diablos había en espejismo?
Lance of Diamond.
No dije que fue un sobre espejismo. Dije que yo empecé a jugar cuando estaba espejismo.
Ah, verdad, mira.
Entonces se vendían otras cartas también.
¿Ya? Claro. Así que. Ojo, sí, dejamos de confundir a la gente. O
sea, sí, esa es la primera pista que voy a dar. Es en la época donde estaba espejismo y fue en un sobre. Una carta rara. Ahí voy a empezar a lucubrar las preguntas.
Black Lotus, yo creo que es Black Lotus, definitivamente. Ojalá. Ahí que pusieron. Esa cosa sale en el diario, por favor. Sale en las noticias.
A ver, ¿sabes? ¿Tú entras,
ya, po, empecemos con el temita.
Necesitamos como una introducción, porque esto remonta a tiempo desde formato clásico de Magic, algo que bueno, hemos visto en vivo en Estados Unidos con jugadores nacionales jugando.
En Chile,
en Chile también, me refiero a que todos lados.
Solo voy a dejar como dato, el primer Rookie of the Year latinoamericano fue chileno y después fue baneado de Magic, por trampa.
Ah, verdad, po.
Qué lata, ¿no?
Verdad.
Así vamos a hablar. Yo jugué contra él y me tatué a hacer una. Vamos a contar también anécdotas y cositas.
Mira, un comentario así. Porque están las mañas, las trampas, y están las personas tramposas. Sí, lamentablemente en Magic, una persona que hace trampa no la hace solamente una vez.
No, para nada. De hecho, ahí en mi torpeo, estoy haciendo un torpeo para este, ¿cómo se llama? Live. Hay como 5 Rookie of the Years que han sido baneados.
Sí. ¿Será que Magic despierta algo extraño?
Hay una correlación. Ahí, como para mirarla. Pero, claro, vamos a hablar como de las personas que tienen esas tendencias repetidas en el tiempo, por así decirlo. No de los casos que uno de repente se equivoca o hace como trampa sin darse cuenta, no sé. ¿Cachai?
O sea, hay jugadores que la gente les...
los conoce,
les tiene mucha buena porque son simpáticos, etcétera, y pues son tramposos, pues se las perdonan, o sea... Sí.
Ejemplo, pero es otra arista, Enabler.
La elocuencia.
Hay un pro player mundial que...
O sea, somos todos culpables, eso no es querer decir más encima.
Que es el Tomoharu Saito, el fundador de Hallelujah.
Sí, conocido.
Que en Chile le tiene...
Yo lo sigo en Twitter, de hecho.
Porque bueno, vino el GP de Chile y de hecho fuimos un asado cuando lo invitamos y pudimos compartir con él, muy simpático todo. Pero él ha estado baneado 2 veces por 18 meses, una vez por 18 meses y la segunda vez por 18 meses por trampa. Y de hecho, una de las trampas que hizo, y la encuentro, pero horrorosa. De hecho, es una clasificación de trampas que vamos a hablar acá que se llama abuso del derecho.
Ilumínanos, Matías, ¿qué significa eso?
En términos legales, abusar del derecho es cuando tú, como lo dice la expresión, abusar del derecho, cuando quieres utilizar el derecho, pero para sacar ventajas que no están contempladas dentro de la ley.
Ejemplo.
Y
Saito, en el GP de Kobe, en el 2011, pescó su mazo, lo barajó en la mitad de una partida sin razón alguna, y se lo pasó al oponente para que el oponente le cortara. Y ahí llamó al juez diciendo que el oponente había cortado su mazo sin tener el derecho a hacerlo.
No, pero qué absurdo.
Y ahí entre los testigos y reconstruyendo todo, le dieron el game loss, y después eso pasó a que se tradujo, después cuando le llegó a Wizard el reporte, a su primer baneo por 18 meses.
Pero es que se trató de pasar de súper listo. Estaba como 4 juegos más adelante. Una wea así como, compadre, si quería hacer trampa hay formas más simples, una wea así.
Sí, exactamente.
Mira.
Sí.
Hey, pero vamos a lo base. ¿Cuáles son las trampas más comunes? Las trampas más comunes que ustedes han visto, que han hecho.
Yo sé de jugadores de estándar que en su época, y de hecho eran personas que jugaban con este Rookie of the Year chileno que después fue baneado, que practicaban toda la noche para robar 2 cartas.
¿En serio?
Sí, y testeaban, donde el testeo era robar 2 cartas. Eso era el testeo.
Mira, bueno, dentro de una de las normales el robar 2 cartas.
Oye, esto es como los trucos del mago, cuando ese güey que decía los trucos de los magos.
Sí, a todo esto, vamos a hablar de las trampas en 1v1, y después vamos a extrapolizarlo a Commander, porque Commander se
algo que está explotando, claro. En la medida que el formato va madurando, y necesitamos jueces y todo... Va apareciendo esto, ¿cachai? Que empezar a controlar.
Oye, algo que me gustó mucho a mí que pasó en Antofagasta fue con un chico que jugaba y cada vez que robaba ponía un dado
con la cantidad de cartas sobre su mano.
Ah,
el,
ok.
Que fue una práctica, y de hecho yo le dije en el live que fue, que era muy buena. El chico cada vez que robaba y dejaba su mano en el, la mesa, ponía un dado con la cantidad de cartas que tenía. Y creo que es una práctica sumamente honesta y sumamente buena para poder hacer este juego que no te pregunten constantemente cuántas cartas tienes en la mano, que básicamente eso uno siempre empieza a hacer ahora.
Claro.
De hecho, yo voy a, una, ahora que dijiste eso, una de las formas que uno tiene cuando uno sospecha que alguien es tramposo o alguien tiene fama de tramposo, es siempre preguntarle al inicio de su turno y al final de su turno cuántas cartas tiene en la mano.
Sí, sí.
Entonces, después, pues, cuando vuelva a su turno, le vuelves a preguntar y que te las muestre, ¿cachai? Ese como que te haga. Lamentablemente, para las personas, que creen, lo están como culpando de mentirosos, bueno, o de, perdón, de tramposos, por algo es también.
Sí.
Entonces, igual, yo entiendo que puede ser súper cansador que todo el rato lo estén preguntando, pero también es una forma de fiscalizar.
Sí, sí.
Es verdad.
Porque ahí nos pasamos también al tema de Commander, que no solamente tienes que estar atento a uno, tienes que estar atento a tres personas más en la mesa, y ahí está un concepto que hay una carta incluso más que se llama Sleight of Hands, que son las personas que son muy hábiles para distender la atención de la mesa a algo que no esté pasando contigo, y tú mientras estás haciendo algo nada que ver con lo que está pasando en la mesa, utilizas ese elemento para robar cartas, para partir tu mazo, para hacer
bajar tierra. Bajar tierra fantasma. Imagina que en Commander, los estados de mesa en Commander de repente son bien grandes, porque están las cobas en la mesa. Sí. Es como que, ¿y esa wea dónde apareció? Es como, no, estuvo ahí siempre, y tratáis de retrotraer cuatro turnos de personas diferentes, y es complicado hacer el seguimiento.
Es difícil.
O sea, yo por eso siempre una de las recomendaciones que le hago a la gente nueva, a la gente que va a jugar torneos de Commander por primera vez o primeras veces, es que sean súper ordenados para jugar.
Sí,
y que sean súper, y cuando ellos son ordenados en jugar y se saben bien las reglas, pueden fiscalizar bien, solo viendo el juego de los otros.
Sí.
Y también evitar los momentos en que te hagan trampa. Por ejemplo, hay una trampa que es muy típica en Commander.
Pero
es
mejor hablar...
cuando fechean.
Ok.
Cuando fechean y se ponen en la mano algo que no corresponde. Y eso generalmente lo hacen cuando están generalmente fechean, cuando está quedando, cuando la atención está en otro lado de la mesa. Por ejemplo, el jugador 3 está resolviendo algo y el jugador que quiere hacer la trampa dice, ya, en respuesta, fecheo. Entonces, como que pero la atención sigue al otro lado.
Eso es clásico, eso pasa mucho.
Bueno, esto es como el contrario que hace WebBuddy. Sí, que eso es lo que estamos hablando. O sea, un fecheo por una básica no te puede estar 2 minutos viendo el mazo. De hecho, el fecheo debería ser extremadamente rápido, entre comillas, porque el tío sabe lo que está buscando. Es una dual, una chocla, no una tierra. No hay mucho que buscar.
Mira, qué bueno que sale ese comentario, porque el segundo baneo de Saito fue por jugar lento. Y de hecho, él lo anuncian en el Hall of Fame de Magic, y el baneo va entre que lo anuncian y va a ser la, ¿cómo se llama?, la inducción. Que pasaron 2 semanas y en eso lo bajaron y todo por jugar lento, que fue en un, que ya no me acuerdo dónde fue. Fue el 2010 eso.
Sí. Bueno, no, es como... volviendo al orden que propuso Matías, que después lo tergiversó, tenemos robar 2 cartas, tenemos fechear por no tierra, tenemos bajar una tierra extra en el turno que no te corresponde. Yo tengo otras que también he visto, que es robar del mazo, de la mitad del mazo y no del tope. O cuando robas cartas. Me tocó ver una situación alguna vez en la cual una persona comienza la partida y empieza a hablar con todos los jugadores por X motivo, como explicando un poco su jugada, este tal, al comienzo. Y mientras hace esto.
Pero ahora venía los audífonos, espérenme.
¿Aló? Y mientras hace este ejercicio, la persona lo que hace es, su atención está en ella, y se hace hacia adelante, y lo que hace finalmente, mientras habla y su atención está en ella, y tira un dado y empieza a explicar cosas, su mano está al lado de su mazo, lo parte por la mitad y roba 7 cartas.
Es un tramposo.
Totalmente. Entonces, esa lógica de distraer al oponente, por eso es que tienen mucho ojo. En Magic, si bien es un juego político, todas esas cosas uno quiere en Commander, por ejemplo, las personas que tienden a hablar mucho en la mesa también tienen su motivo por qué lo hacen. El modificar la atención hacia uno y no hacer lo que pasa en la mesa es una forma de trampa. Que puede ser utilizado fácilmente para, y es sospechoso. Así que siempre, chicos, duden de esas personas que a veces hablan mucho y cuando focalizan su atención al estado de mesa de un sector y dejan otro sector lejano.
¿Como embolar la perdiz, cómo se llama eso?
Sí, embolar la perdiz. Bueno,
compadre, ese es el concepto.
Ah, mira, lo de arriba también es súper típico. Lo que dijo Rodrigo Rojas, que hay gente que hace tutor y dice, sé lo que voy a buscar. Y sí. Buscan, esperan que alguien empiece su turno y dependiendo de lo que han hecho, recién están terminando de resolver su tutor y cambian lo que van a buscar. Es complicado. Es muy complicado. Yo, de hecho, suelo lanzar tutores y decir, sé lo que voy a buscar, juega adelante y me concentro en buscar lo que quiero, pero en estricto rigor, incluso si te dicen eso, deberían esperar que la persona busque. Sí, porque hay algunos que sí se tientan. Algunos que sí se van a tentar. Y eso es muy
porque al final creen que le están haciendo un favor a la mesa para apurar el
claro.
Al final es una mala práctica, güey. Bueno.
Claro.
Un shortcut que al final es una mala costumbre. De eso no debería
ser. Y cuando estás con desconocidos, desafortunadamente la confianza se tiene que ganar. A mí me ha pasado que yo he hecho soy imperial, leo alguien juega, yo quería buscar cripta, tirar un UFE, igual busco la cripta y dije, puta, qué paja, pero... es lo que hay nomás, po. Así,
claro, es lo que hay.
Pues. Buscar mira, eso.
De hecho, que bueno, nos estamos desordenando mucho, pero
yo sabía que bienvenido, hacer... buenas noches, Pirex.
Tema complejo, el tema complejo.
Nos quedamos con los comentarios.
Pero, sí, exactamente. Pero eso de querer ayudar la mesa, como dice Ro, y en verdad lo estáis usando a tu favor, es súper común. Es súper común. Sí. No solo con los fecheos, sino con los fecheos, con los tutores, etcétera. Y ahí, y otra cosa también, es una mala práctica, que es una trampa que se ve más en uno versus uno, que es que te paqueteen el mazo.
Ah, sí.
Han habido muchos jugadores que han sido baneados, de pro players y todo, por paquetear el mazo del oponente cuando lo barajan. Y la verdad es que en Commander está la mala costumbre de simplemente dar el mazo para que te lo corten. Y la regla es barajar.
Barajar.
La regla es barajar. Y cuando a ti te barajan el mazo, te lo devuelven, tú no puedes cortarlo. Yo también he visto gente que lo corta de vuelta, y eso también se puede prestar para otra cosa. Se puede prestar para que él tenga marcadas las cartas o tenga algún...
Sí.
El típico truco de magia de cuando te adivinan la carta es porque tienen saben dónde está el corte.
Marca, sí.
Bueno, y de eso, hecho, entonces, sí, vale. Yo quiero agregar una capa a eso. Ojalá no sea algo recurrente, pero me pasó a verlo en un par de ligas. Dos personas que jugaban, que eran amigas, y uno iba a partir el mazo uno de ellos y después el otro se lo olvidó a partir. Y después tuve unos turnos uno increíble y decías, oye, pero...
Sí.
Un paquete en dos etapas.
Hola.
Claro, quiero clarificar. Era tu macróbata. Así.
Sí, yo quiero clarificar lo que
loco.
Dije. No es que, oye, yo quiero clarificar lo que dije. No es que sean todos los desborricos tramposos. Solamente que poner atención a esas condiciones porque tú no sabes, tú no juegas con muchas personas que no conoces. Pero hay ciertas llamadas de atención que te van a generar como ciertas complicaciones. No es que todos los que hablan van a ser tramposos, no, pero sí es importante entender a qué va la verborrea, a prestar atención. A
¿en qué momento? Juego, claro.
Sí.
Si hay un estado de mesa muy complicado, está todo tenso, está todo uno para que van a ganar y de repente uno se pone a hablar y todo, es raro, ¿cachai?
Sí.
Pero en los momentos, claro, hay que estar ahí.
No.
También dependiendo del tema.
Hay un pro player famoso que también se fue baneado, Alex Bertocchini, que ahí se bueno hizo todo lo que se pueden imaginar. En cámara, onda, porque eran los
esa es la weá que los pillan en cámara, pero así, mesa sí. Uno, weón, con producción de televisión, de cine, y los weón así, haré trampa, puf.
Descarado.
Las cartas que se le y lo baneaban, cumplía la sanción, volvía y así. En un torneo se pegó dos explores seguidos, pero tenía así, seis tierras en vez de cinco. Ocho cartas iniciales. Robar carta extra con ponder. Castear hechizos sin tener el maná correcto. Presa y bordear. Brainstorm con Jace sin devolver las cartas. Onda, sí,
ah, ya, cero robo tres.
Y si buscan los videos, si buscan los videos de él, se dan cuenta que él es muy bueno para hablar.
Sí,
de hecho, hay una trampa famosa de él que hace turno 1 tierra, turno 2 explore, tierra, turno 3, explore de nuevo, tierra adicional, o sea, tierra turno, explore, tierra adicional, y dice, cuenta los explores, dice, ah, jugué dos explores, otra tierra adicional.
Sí.
Y pero mientras como le habla al oponente, y el que está grabando, le dice, oye, me parece que tuviste un long drop de más. Y el oponente le dice, no, está bien, no te preocupes.
Sí, sí, yo he visto ese video, sí.
Oh, qué terrible, güey, es como síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, el güey raptado con las mentiras del weón.
La acabó.
Sí,
ya, pero... sí,
sí, bueno, otra trampa también que existe es tutorear dos cartas.
Sí.
Tutorear dos cartas, no una, dos.
Ya, pero ¿en qué estado de juego? Porque realmente, por ejemplo, en los primeros turnos, yo diría que los primeros 1, 2, 3, 4 turnos es súper fácil llevar el conteo de eso. O sea, tú ves la mano del oponente, sabes qué es lo que ha jugado y es fácil contar. Y normalmente cuando alguien tutorea, creo que uno debería prestar atención a esa acción.
Sí, pero cuando, por ejemplo, tú juegas con mazos que juegan estudio rístico, que juegan...
sí,
que juegan...
es chato.
Sí, la cantidad de cartas que tú puedes tener en Commander en mano son muchas. Sí. Entonces, llevar el seguimiento, cuántas cartas has robado, cuántas cosas ahí, es muy complejo.
Pero es que pasa por otra cosa, pasa por la magnitud de la carta, sí. Porque si un weón robó 10 cartas y dice, puta, me hizo trampa en una, bueno, me importa un pico. La verdad es que robó 15 cartas, una mano va a hacer diferencia. Y es el proceso lógico de uno para hacerlo más rápido también. Porque sí, es muy agotador estar cuestionando cada cosa del juego.
Pero es que... O sea, dentro del contexto de, por ejemplo, cómo partimos hablando sobre lo que estuvieron viviendo allá en la Liga del Norte, jugando CDH, ahí están premios.
Sí.
Sí.
Entonces, no es que quiera decir que en un contexto ajeno a donde tienes premios no importe, porque igual es una lata que alguien esté ganando por trampa y que se dé aires de quién sabe qué, se cree winner porque está trampeando, porque en realidad está bien que él vende esa imagen, pero realmente no está ganando nada. Pero cuando hay un premio, o sea, está, y ahora que se están moviendo con un poco más de plata cada vez, es complejo. Yo al menos soy súper atento a las partidas en ese tipo de instancias porque yo al menos no me quiero predisponer a perder un juego solo porque no estoy prestando atención a alguien que está sacando una carta extra, sí, alguien que está haciendo un tutor raro, alguien que se muere a 32 años en fechar, alguien que hace tiempo, porque hay gente que en estas rondas está haciendo tiempo también.
Sí, que está.
Otra forma de hacer trampa.
Está claro que el 80% de las trampas son para afectar el juego y sacar ventaja. Y hay un 20% que es como lo que yo hablaba con Gentry Dockside y contaste mal, o son 30 tesoros en vez de 35, no sé, ¿cachai? O robaste 10 cartas, bajaste una finge consagrada y robaste 400 millones de cartas, y robaste una de más. Eso era como un caso como.
Sí.
Borde, ¿cachai? Un caso borde.
Pero ahí uno tiene que contar, ¿cachai? Yo hasta a la gente que las zapita, hasta ellos los obligo a contar la cantidad de cartas que no tienen en el mazo.
O sea, lo correcto es que cada uno robe lo que corresponde. O sea, haga el efecto de la carta que corresponde. Sí, 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 totalmente.
Tal cual. Otra cosa importante, que trampa que también he visto, es los mulligan. Hacer mulligan y quedarte con 7 cartas. Porque finalmente roban 8 y por una debajo. Otra trampa que he visto, que es muy común, que pasa desapercibida porque parece ser error, es cuando misteriosamente veo la del tope porque se cayó la carta. Ya, que es una práctica sumamente...
Pero, ¿el scry? ¿No hacen ustedes scry por ir perdiendo? ¿No?
No,
una cosa es hacer scry por perdiendo for fun, como que veo la cosa porque estoy perdiendo. La otra es botar la carta al tope para que se vea, tú ves lo que viene y puedes volverla. Ya. Sí, y claro, o sea, son errores forzados que si tú los puedes defender quedan como errores, como torpeza. Por ejemplo, estoy buscando un tutor, se me caen cartas debajo de la mesa, las recojo todo y misteriosamente una aparece más en mi mano, ¿ya? No es que todas las personas torpes sean tramposas, pero también hay que tener ojo y hacer todos esos elementos. Y tiene que ver también con el seguimiento en la mesa. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando con Sena Erwan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que también una cosa que nos debería funcionar es ser más ordenados para jugar con los tiempos y no ser tan apuretes, que todos somos apuretes. Entonces nos saltamos momentos, nos saltamos etapa, cuando finalmente todo debería ser bajo un ritmo. Quizás más adelante terminan jugando como ajedrez, cada uno con su tiempo, con su reloj, y para no hacer las cosas, ¿ya? Pero sí.
Como ajedrez, bueno, tenéis que ir madurando el formato, y claro, como el ajedrez que tenéis como los relojes, no sé.
Sí, no, eso es verdad, ojo, eso es verdad, sí, obviamente. Pero también, o sea, hay personas que compran protectores nuevos para sus mazos en los torneos competitivos para que pase eso. ¿Ya?
Claro. Mira,
sí, ese lo dijiste
recién.
Esa es una trampa que yo he visto.
Dijiste, y lo dijiste recién respecto de como que ver una carta. Ver una carta. O sea, saber la posición de una carta. Por ejemplo, cuando se te cae y la vuelves a poner en el tope. Aquí está una información que me mandó Nemesio durante el día. Uh-huh. Y que habla sobre el shuffle. Las reglas del shuffle y la penalización. Y dentro de como la regla oficial dice que un mazo no está barajado si un juez cree que un jugador sabe o puede saber la posición o distribución de una o más cartas en su mazo. Y eso es warning.
Eso me parece justo.
Por ejemplo, una situación que pasó en Antofagasta, que se pareció a trampa, es que, pero finalmente se defendió que puede haber sido un error. Había un Teferi en mesa que solamente puede jugarse conjuro y en el turno del oponente un jugador juega un Brazor. Entonces roba las tres cartas y la golpeó. Pero ahí lo que se hizo fue llamar al juez. El juez vio la situación y lo que se hizo fue que la persona que tenía al Teferi veía la mano del jugador que hizo la trampa entre comillas, y él eligió dos cartas y se las devolvió al tope. Fue así el proceso.
Bueno, claro, ahí la conversación va decantando en el protagonismo que tienen o no los jueces, porque muchas de estas soluciones, como hablábamos antes, Pro, es que los jueces tienen que tener la herramienta para poder definir estas cosas que en Commander One es exponencial versus el uno contra uno, que es algo más simple, entre comillas.
Sí. Ahora, es que este comentario sí, o sea, yo no estoy acusando a todas las personas que tienen pastes nuevos, que no, eso no es así, pero
nuevamente. Para cancelar.
Sí, porque son comentarios, o sea, no es que todas las personas torpen, no es que las personas que hablan, no es que las personas que pasten nuevos, no. Pero sí, es verdad, o sea, es que está atento al meso, a la mesa.
Además, ¿qué es eso? Me quiero hacer cargo de ese comentario respecto del interpretar que traiga cartas marcadas. En verdad, el juez tiene que definir si hay cartas marcadas y dar razón de los hechos. O sea, hay un caso súper polémico con cartas marcadas, porque fue el de Yuyuai Watanabe.
De las torres, sí. Como que marcado con torrecita,
que,
¿no?
Sí, tenía los forros marcados.
Tenía los forros marcados, jugaba a Tron y tenía los forros marcados. Entonces tenía marcadas las tierras Tron y tenía las puntas dobladas. Y claro, estamos hablando que Watanabe era como. O sea, Watanabe hizo 27 tops seguidos en GP.
Pero ¿cuántos de esos fueron gracias a eso?
Sí,
que claro, se pierde todo el crédito.
Esa es la duda que te viene después, ¿cachai?
Sí. Ahora, hay una pregunta que hace Alejandro Cide, que es ¿en qué en algún momento se dejará aceptar en partidas nacionales? Yo creo que se han hecho medidas. De hecho, lo que ha decidido, por ejemplo, esta clasificatoria es que ya no hay turno 0, turno 1, turno 2 o 3, sino que se la pila y se termina. ¿Por qué? Porque muchas personas apuntan al empate. Entonces, finalmente acá no tienes tiempo y se reacciona porque tú también tienes que ser capaz de funcionar en 70 minutos para que el mazo pueda responder. Sí.
Y de hecho eso es una regla que se ha puesto en los torneos de Commander competitivo y de hecho empatar intencionalmente también puede entrar de hecho en Kingsmaking. También se te puede sancionar por ahí. Pero esas son reglas de Commander competitivo y hay que dejarlo claro porque las reglas oficiales de Magic permiten el empate.
Sí, obvio, sí.
En torneo. Sí. Se permite, es legal.
Ahora, por ejemplo, hubo una situación en Antofagasta con un Kingsmaking que fue involuntario, fue totalmente involuntario.
¿El de la niebla?
El de la niebla... No. Una situación, no me acuerdo exactamente cuál fue, en la cual un jugador que no conocía el mazo del oponente, que era una Winota, hizo una acción que... Él destruyó algo del oponente y con eso le dio la ganada a Winota haciendo un combo que tenía que buscarlo en su biblioteca. Pero fue por desconocimiento del mazo. Entonces, finalmente, son personas que se conocían entre sí. Entonces, si hubieran sido personas conocidas entre ellas y cosas así, claramente era un Kingsmaking porque la persona, al momento de él hacer esa conducta, que no beneficia a nadie más, a nadie, excepto a Winota, hubiera sido...
Claro, ahí la expertise del juez, o sea, saber uno, identificar si se conocen, un montón de imponderables que
caen... Ese fue, sí, ese, tal cual. Justo antes del turno de Winota, un oponente hace un Cyclonic, no me acuerdo qué carta fue, y al único que beneficiaba era a Winota. Porque gracias a eso, Winota pudo buscar la carta que faltaba en el mazo y cambiarlo. Pero fue sin querer, fue sin querer. Le dio el juego directamente a Winota.
Fue sin querer queriendo.
No. Así es.
Oye, a ver si tratamos de enderezar la conversación al orden propuesto.
Ok, ¿cuál era el orden propuesto para que...?
Primero que Matías llegara temprano.
Las trampas más comunes en 1 versus 1, y después cómo se extrapolariza eso a Commander. Ya hemos hablado de alguna. Hay una que yo no sé si la hablaron, pero es cuando la gente, y eso también, esto es un consejo para los jugadores que exijan que cuando alguien va a tutorear o va a buscar algo en su biblioteca, primero siempre pregúntale cuántas cartas tiene en mano.
Sí.
Y segundo, pídale que la mano la deje al lado, porque hay mucha gente que tutorea con la mano, con la su mano, ellos están tutoreando y de repente se meten una carta, agarran algo, y es muy fácil de hacer.
Y lo peor es que gente baraja la mano, weón, yo he visto esa weá caleta a veces y cagan los juegos, así, amistosos.
Sí, también.
Y de repente como que van con la carta, y mi mano, y weón la barajaron y cagan todo el juego.
Mira, para mí alguien que barajó la mano, perdió. No es mi problema, pero no me importa por muy amigos que seamos, en los contextos que estén, aunque me digas, yo sé qué es lo que tenía, lo siento. Es un súper buen hábito cuando uno juega, tomar la mano y dejarla sobre el playmat, información pública, cuántas cartas hay, y dedicarse a tomar las acciones que uno está haciendo cuando tiene que manipular la mesa, cuando tiene que manipular el mazo, cuando tiene que manipular el cementerio, todo por separado.
Sí. Ahora, yo creo también algo que nos falta como comunidad de Commander, en este caso como esto no es competitivo o lo no competitivo, es la expertise de conocimiento de un juez en las decisiones que toman en formatos multiplayer. Porque es diferente ser un juez en un formato 1 versus 1 a un formato multiplayer, y que las reglas claras, por ejemplo, de warnings, de Qs, estén claras desde el principio. Porque lamentablemente, hacer un juego que nace de un no competitivo, aún no existen reglas claras de cómo trabajar frente a esas temáticas. Y podemos ver constantemente quizás estas conductas que son, me encanta la palabra, iatrogénicas, que son como disruptivas o cosas así. Soy psicólogo, lo siento. Penalizarlas, y creo que es importante hacerlo, y que la persona que haga estas conductas en torneos competitivos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un clasificatorio en Milipilla, en Santiago, en Conce, en Antofagasta, que también existe un reglamento para poder hacer atención a ellos, y que los jueces tengan el conocimiento y la potestad de decir, por ejemplo, lo que tú hiciste está incorrecto, esto te equivale a un warning, si tienes más de tanto warning, va a quedar con un DQ para el próximo, bla, bla, bla. Creo que es importante hacerlo porque estamos entrando a una lógica competitiva, que finalmente, sí, está bien, es for fun, puedes jugar lo que quieras, pero es competitivo, está por un premio. O sea, fíjense, en el torneo Miripilla tenía unos premios espectaculares, ahora el torneo Antofagasta va a tener un mana clip, entonces está jugando no por solamente cartera, está jugando por plata. Y tiene que haber una reglamentación clara también para los jugadores que van a estar ahí y que las reglas estén conocidas por todos.
Sí, y que los jugadores se acostumbren también, porque muchos jugadores tal vez nunca jugaron formatos tipo 1 o lo que sea, tipo 2, y se acostumbren también a la figura del juez.
Sí, también.
De los ruling y todo eso.
También. Ahora, yo creo que sería bueno como poder identificar cuáles son los temas como más clave, más importantes, y tener acá una conversación e invitar a un juez.
Sí. Oye, invitemos al Nemesio. Si Nemesio es conocido, es el juez tipo nivel 3 de Chile, entonces el tipo... y invitar a estos jueces. Yo creo que lo importante acá es que el juez de uno versus uno no tiene por qué tener los conocimientos de cómo hacer el multiplayer, y la lógica se ha generado una lógica diferente. Y hay que primero solventar cuáles son esas normativas.
Exactamente. Bueno, ahora que dijiste eso, y era un anuncio que tenía para hoy, con la gente que estamos organizando el Nacional SDH, hemos decidido que cuando un jugador se le pilla haciendo trampa en uno de los clasificatorios, va a ser DQ.
Ah, bacán.
Y dos DQ en la temporada lo inhabilita para jugar cualquier torneo clasificatorio de la temporada y el nacional si es que está clasificado.
Eso me parece maravilloso. Bueno,
tremendo, tremendo. Creo que muy buena idea. Mira, la pregunta de WebBuddy, nuestro amigo de la web. ¿Por qué cosas yo puedo llamar al juez? A veces no entiendo, me siento por todo, cualquiera.
Por todo. Sí. No importa. La menor duda que tengas, llama. Sí. Llama siempre. Si eres alguien nuevo, llama. Si eres alguien con experiencia, pero tienes dudas, llama. Si eres alguien que no es ni nuevo ni tampoco tan experimentado, pero pasa algo raro, llama siempre. No hay, sí. No hay ninguna razón para no llamarlo.
Y lo que menciona acá, Nemesis, esto acá, perdón, que te quede el comentario. Esto, lo peor que te puede pasar es que te diga que no voy a preguntar eso, cosas así. ¿Ya? Es como preguntar, no hay engaño. Exacto. Y no te quedes con la respuesta de la mesa.
A mí eso sí lo he visto mucho, lo que dice Jorge Guevara. En entornos casuales, que hay gente como que abusa del conocimiento de reglas y sabe, él sabe que sabe más que el resto y miente o trata de como...
Sí, sí. También lo he visto.
Puta, pero es que sea ambiente casual, güey, que está haciendo trampa. Está haciendo trampa en ambientes casuales, güey, elijo una...
Bueno, pero es que hay, po. Pero ojo, acá hay, hay un tema de actualización. Por ejemplo, hace poco jugué... Esto es para llorarnos a la pila. Hace poco jugué una mesa de Commander for Fun y no sé si ustedes conocían, previo a la pandemia, había una regla con los efectos tipo Oblivion Ring que no tenían la separación de puntos con los Commander. Había una regla que tú podías jugarle, por ejemplo, un Vanishing Light a un Commander, que es el encantamiento que entra en una criatura y cuando se va, la criatura vuelve. Previo a la pandemia, tú podías jugar el Vanishing Line a un Commander, el dueño del Commander puede decir exiliarlo por el Vanishing Line y después devolverlo a tu zona comandante, y si destruía el Vanishing Light, el comandante volvía, a pesar de que tuviera una zona comandante. Y eso lo conocía yo, porque previo a la pandemia, lo leí una parte, pero justo ahora, nos pasó hace poco, o sea, creo que fue el martes, pasó una sinergia así, y dije, volvía, y el tipo me dijo, no vuelve. Y dije, ¿cómo? Y empezamos a buscar la información, y claramente había cambiado la regla. Después de la pandemia, que fue este cambio que hizo también para que el Child of Alara pudiera destruir todas las tierras, etcétera, ya no vuelve. Entonces, también tiene que ver un tema con la actualización de las reglas que van teniendo, que a veces se nos olvidan, cosas así.
Claro. Mira, hay aquí un comentario al respecto, y quiero enlazarlo con lo que dices tú. En lugares fuera del radar de jueces, las reglas por aquí para ligas u otros son escritas y explicadas y todo fuera de ellos no está validado. Claro. Eso es súper importante, también como que como si en tu comunidad creen que las reglas son así y todos van a jugar con las reglas así porque creen que son así, aunque pueden estar equivocados, o dicen, o si ustedes norman algo que está fuera de las reglas, por ejemplo, no sé, pues, voy a inventarlo. Tenéis dos Mulligan gratis, y si eso es conocimiento para todos, es así, bueno, es así, pues, porque dentro de tu comunidad es así. Lo que sí... hay una herramienta que a mí me gustaría darle al tiro, que es el chat magicjudge.org. No sé si la conocen.
¿Cuál?
Es un chat, se llama chat magicjudge. Si lo googlean, voy a tirar el link ahora, pero es un chat donde tú te conectas y siempre hay jueces conectados. Y tú preguntas y tu duda. Y a mí me ha pasado que de repente estamos en la casa de un amigo jugando y tenemos una duda sobre algo, oye, ya, y nos metemos. Te metí al chat y poní, y te responden al tiro.
That's pretty cool.
Es una muy buena herramienta. Lo voy a tirar ahora por el chat.
Sí. Oye, antes de continuar, recordamos que estamos sorteando el Playmat que se está vendiendo ese día en el clasificatorio de Antofagasta. Para ganarse este Playmat, fui súper dictatorial. tienen que adivinar cuál fue la primera carta rara que abrieron un sobre. Primera pista fue que partí jugando en el tiempo de espejismo. Segunda pista fue un sobre de quinta. Fue un sobre quinta.
¿De quinta? A ver, eso cambia hartas cosas.
Sí, muchas cosas. No flanquea.
Oye, no flanquea.
Mira, hay otro comentario acá. Claro, acá lo explicaba Panda Combo, es lo que hablábamos acerca del efecto reemplazo. Como cuando salió Karn el Gran Creador y querían sacar cartas fuera del deck, claro, porque no había una clasificación frente a eso. Estas cartas que traían cartas fuera del exilio y cosas así. No sé si le has tocado alguna trampa. ¿O mañas?
A mí cuando jugaba Standard me trataron de hacer trampa. Me trataron de hacer trampa varias veces. De hecho, el jugador que fue Rookie of the Year y después se lo quitaron, me trató una vez de trampear. Lamentablemente jugaba el mismo mazo y no se la pasé nomás. Pues. Pero sí lo que pasó fue que en ese tiempo era Innistrad y el mazo que jugaba yo era el que terminó ganando el mundial, ese mazo que era un zombie vampiro Rakdos.
Ah, el aristócrata.
¿Con los dragones? ¿Con los dragones? ¿Con los dragones que...?
No. El mismísimo.
No, no con los dragones, con la aristócrata, que la 4-1 que vuela Haste.
Sí. Ya, pues, pero si llevaba 3 sí, dragones culiados 5-5,
no, de cualquier lado. No, no, no.
Sí,
no,
sí.
No, la 4-1. La 4-1.
La 4-1 con prisa y sacrificáis un humano y ganamos 1-1.
Ya. Sí.
Ya, esa ya. Es la criatura
10 lucas que llevaba 2 dragones 5-5, que cuando entraba le pegaba 1 a todos los monos y los giraba.
No.
Sí, igual, también lo llevaba.
Ah, sí, 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 había una versión
4. La versión más competitiva no llevaba ese. Sí. Bueno, da lo mismo, da lo mismo.
Sí. No,
habían versiones, versiones malas como la que jugaba el Rock y no jugaba.
No, bueno. Estáis locos.
Ok, habían versiones malas.
¿Qué pasó? Este personaje era el único que jugaba este mazo con Splash verde y le funcionaba. Y al final era porque te cuenteaba con la caverna. ¿Cachai?
Decía que
había dicho, no sé, se le colocaron los souls. Entonces, no sé. Generar mana verde para bajar, no sé, te voy a inventar el lobo. ¿Cachai?
No, si era hombre lobo.
Te lo usaba después rojo. Después decía, no, pues si dije vampiro, ¿cachai? Te bajaba el vampiro. Mm-hmm. Porque el mazo usaba el 90% del maná que generaba era negro.
Qué lata.
Qué lata.
Bueno, eso es una trampa que también pasa ahí, por ejemplo, con los mocks. El mox de cromo, cuando exiles una carta y no la dejas debajo del cromo y te das mana de que no fuera del mana que tú exiliaste.
Claro.
Que puede ser por error, pero también puede ser trampa.
Sí. Bueno, otra trampa que es importante en los torneos, que es súper importante en los torneos, es el tema del deck check.
¿Del qué?
Chequear los mazos. Chequeando los mazos. Por ejemplo, en verdad, en Commander es importante que sean 99 cartas más el comandante o 98 y los dos partners. Y por lo menos en 1 versus 1, en estándar, han habido muchos casos de personas que tienen más cartas, menos cartas, etcétera, porque lo hacen más fácil. Pues. De hecho, a mí el caso más, ¿cómo se llama? ¿Ustedes conocen a Mark Justice? ¿Y a Mike Long?
No.
Ya son como los dos pro players de los 90. De hecho, ¿han visto ese comercial de MTV de Magic? Que están como dos gallos jugando en una mansión lleno de modelos y que están los gallos de Real World como viendo la partida y diciendo como, oye, Magic es bacán, es lo mejor. Lo
gente sí, es como los 90 eso.
No tenía Mike TV en los 90.
Que están jugando son Mark Justice y Mike Long, que son como los dos primeros superestrellas del Magic. Bueno, los dos después fueron bañados por trampa. Y Mike Long lo que hizo en un torneo fue presentar un mazo de 61 cartas, registrado con 61 cartas, pero siempre jugaba con 60 cartas. Y la carta winner la escondía debajo de la pierna.
Pero, ¿en serio?
Pero loco.
Sí. Y de hecho, cachen lo chistoso, que en ese torneo donde pasó eso, el primer día fue, ¿cómo se llama? Draft. Fue sellado. Que era un GP de Atlanta. Y hasta el día de hoy se conoce como GP Chitlana. De trampa, ¿cachai? Porque el otro cabrón, que es Mark Justice, también hizo trampa. Y en el sellado jugó 4 veces la misma carta, pero no, a la gente no les coincidía a los jueces, y después cacharon que él había ido donde los vendors a comprar una de las cartas, que era el Master Sliver, y lo cacharon porque en esa época las cartas, la impresión era peor, entonces según los tirajes de las impresiones, eran el color de las cartas, hay unas que eran más claras que otras, y tres de sus y todas las cartas habían salido de la misma caja, y tres de sus slivers, Master Slivers, estaban dando un tono y el cuarto está más blanquito.
Claro, una rara. Oye, no sé si recuerdan.
Y lo más chistoso, es que estos dos cabros se pillan como en el top 8. Porque más encima les dan los warnings cuando ya venían como 11-0. Entonces les dio lo mismo, ¿cachai? Se pillan y entre ellos se hicieron trampa, porque en un minuto uno estaba contando las vidas con un... Esto está grabado. Uno está contando las vidas como en un blog, ¿cachai? Y el otro con dados. Y en un minuto, el de los dados roba, hace como que bosteza y mueve los dados. Y después los jueces fueron a hacer un check de las vidas y el que iba anotando en el blog también había trampeado con las vidas. O sea, era una wea así.
Los jueces como... nefastos, weón. Para tirar la cadena, weón.
Lo weón.
Pero parece que la conclusión como de todo lo que hemos hablado y todo lo que el research que hizo Mati es como que, weón, la trampa con Mike, weón, indisoluble, weón, es una wea que anda de la mano. Sí.
Yo creo que hay gente que cuando
no debería.
Quiere competir. Cuando alguien quiere
esa,
competir.
Esa y es la lata,
importa, no tendría. No importa los medios,
pero,
la
lata, pero eso, por eso, eso competir.
No,
para ser personas sí, para ser personas sí.
A la comunidad a fiscalizar, po.
Sí. O sea. Yo, por ejemplo, en eso me apoyo, ¿no?, con lo que dijo el Pro, y que es algo que habíamos hablado antes de entrar. Estaría muy bueno que cada vez que alguien tenga algún tipo de warning, se vaya anotando y poder vetar a las personas de todos los eventos temporalmente cuando tú sabes que son tramposos. Porque, volviendo al tema de las trampas, independientemente de que uno pueda o no prestar suficiente atención también para... notar que alguien no lo está haciendo, ¿eh? Es un desgaste de energía bastante grande. Yo tuve la mala fortuna de jugar varias mesas en un torneo contra alguien que ya es conocido tramposo. No vamos a nombrar nadie solo porque hay que proteger la identidad de las personas, pero yo en realidad a las dos partidas con la misma persona no tenía ganas de jugar más, me quería retirar. Porque era demasiado agotador. Yo ya estaba cansado mentalmente porque era todo el rato mirar al tipo barajar, mirar al tipo mientras está haciendo tutores, mirar al tipo mientras está generando los manas, mirar al tipo mientras está
metiendo. Justamente, si bien hay una parte que tiene que recaer en el jugador, hay otra parte que los organizadores tienen que hacerse cargo, identificar a estas personas y sancionarlas. O sea, no pueden andar libres por ahí, bueno, infinitamente. Pues, bueno. Tiene que haber accountability, ¿cachai? De esa gente.
Sí, sí.
Porque no pasa lo que dice el Erwan, ¿cachai? Que no podéis estar tú. Puta, te toca un weón, mala experiencia. Voy a pasarlo como el pico porque sé que me va a hacer trampa, voy a estar preocupado, ¿cachai? Y no quiero confrontar. ¿Por qué? Porque no estoy así, no quiero confrontar. Entonces tiene que haber alguien arriba que, weón, confronte y haga valer las reglas.
Mira, hay dos comentarios que yo quiero destacar, que uno que hace Miguel Ángelo. Moraleja, si haces trampa y nadie te ve, sigue siendo trampa, sí. Eso
sí, obvio
es
obvio que sí. Sí, definitivamente.
Y lamentablemente en la actualidad, que se están casteando las mesas en vivo, es súper fácil verla. Es súper fácil verla. Ya, y hay evidencia. Y nos pasó, no sé si fue trampa, pero cuando nos pasó en el Command Zone, que hubo una situación sumamente como compleja, ¿no?, sobre una mal disparada de habilidad que había sucedido en una mesa y que tuvimos que parar el live, la grabación, devolvernos y el juez ver lo que había pasado. Entonces ahora es imposible, ahora con tanta tecnología que hay es casi imposible poder hacerlo. Y otro comentario que estaba, este que está acá, no entiendo el comentario, por si nos puedes un poco explicar, WebBuddy. Considerando trampa, chicos, cuando uno en las mesas se hace la renta respuesta, es como si tengo respuesta, pero pues espero que el otro la reaccione. ¿Eso? ¿Por el orden de prioridad? Pues eso no es trampa.
No, eso no es trampa, eso es jugar.
Sí.
Pero a veces te puede pegar duro de vuelta cuando pasas prioridad y todos los demás pasan prioridad y resuelve lo que no quieres que resuelva.
Claro, ahí tenés que tomar una decisión de juego y si no le chuntáis, cagáis.
Así es.
Claro. Oye, McQueen, que es parte del equipo. Sí, lo único, que McQueen, que es parte del equipo, está viendo a Cristina Aguilera y no lo está viendo a nosotros. Eso nomás quiero decir.
No, dijo que no está viendo a nosotros, pero está escuchando a Cristina Aguilera. No
le creo nada.
Siento.
Esta no la entiendo. La clásica trampa, te sacan una carta al partir el deck cuando te barajan.
Sí, te parten el deck y te quitan una carta y le hacen. Puedes contar las cartas y si declaró 60 cartas y tiene 59.
A ver, que es una rata.
¿Cómo se llama lo que dijiste tú al principio, Mati? ¿Abusar del derecho? Eso.
Abuso del derecho.
Viste, aprendí. Aprendí.
Claro, a lo Tamajuro Saito. Sí, no.
Bueno, pero esa guas de barrio, vos, weón, es como que te apuñalen. Es flightísimo, vos, weón. Kuma. Como que, ay, deja la carta, weón, y juez, tiene menos carta. No, basta, weón. Bueno, debe pasar.
Pero bueno.
Bueno, pero si lo mencionan es porque pasa.
No, si lo critico de que le haya dicho, digo que le hace ese tipo de trampa, de todas las trampas, weón, es como la más kuma.
Sí, weón.
¿Cómo se llama? Hay una... Lo que yo quería decir y dejar como súper claro que yo estoy súper... yo creo que una forma para mí... No puedo hablar.
Está bien, por un día que te has callado.
Hablando súper en serio, yo creo que una de las formas de evitar las trampas es evitar los espacios para que se hagan trampas. Por ejemplo, fiscalizando bien a tus oponentes. Y es súper, igual es fácil un poco fiscalizar a tus oponentes. Sí. ¿Cuántas cartas tienes en mano? Sí. Ya bajaste tierra al turno. Disculpa, ¿cómo estáis pagando el hechizo? Porque cuando veis que de repente gira todo...
Ya, pero ahí pasa lo que dice Erwan.
Pescan las cinco tierras, las juntan y giran. Mm. Y no sabéis si tienen los colores, si están pagando los tres rojos que requiere.
Pero Mati, ahí pasa lo que dice Erwan, de que es agotador también, pero no vaya a estar todos los
turnos. Es agotador cuando estás fiscalizando a alguien que tú sabes que es tramposo. Pero, por ejemplo, cuando tú eres ordenado para jugar... Y vas como diciendo lo que vas haciendo, vas ordenando la mesa igual.
Sí.
¿Cachai? En mi experiencia generalmente suele ser más ágil las mesas. Ahora, así como en el 1 versus 1 competitivo, de que marcan todo, en el CDH competitivo tal vez tiene que ser más marcado todo. Es algo
pero es que espera, ni siquiera es tan difícil. Bien. O sea, yo por ejemplo, cuando voy a lo largo de mi turno jugando, tengo mis tierras siempre colocadas hacia un costado izquierdo, y en medida que las voy utilizando las voy dejando en el lado derecho, entonces es público qué tierra he girado, es público también qué colores he generado y cómo, y después si, claro, la cagué y digo, ups, debería haber pagado con otro color y no con este, bueno, jodí, todo el mundo puede ver perfectamente que la jodí.
Digo que
ese orden, pero es que ese orden no es ideal. Algo difícil de hacer, pero no es algo difícil de hacer.
Bueno, pero no ocurre, entonces en
consecuencia, si fuese algo costoso, lo entiendo.
No tiene que ver con que es fácil o difícil de hacer, tiene que ver con que es natural o hace ágil el juego. Yo creo que si no se da es por algo. Tal vez hay que potenciarlo, y tal vez potenciarlo no se da solo.
Yo creo que sí.
Ahora, ¿por qué se hace en uno versus uno y por qué no se hace en comando? Y es porque tiene jueces, tiene una estructura más rígida que te hace valer esas cosas, si tú no estás metido en el juego. ¿Cachai? Te penaliza si tú fallas trigger, te penaliza si tú cometes errores. ¿Cachai?
Ahora,
esa estructura no está en Commander.
Sí, pero ojo, también hay que pensar que... Es súper complicado regular eso, por ejemplo, cuando estás en una mesa que te conoces entre todos, es fácil. Cuando estás en mesas en torneos como este, por ejemplo, que no conoces al oponente, hay jugadores que son sumamente desordenados.
Por eso te digo, es terrible. Refuerza mi punto, ¿cachai?
Sí. Pero uno puede pedir el desorden.
No, sí, totalmente.
Ya, pero ahí tenés que confrontar, y tal vez un jugador de Magic no va a eso.
Pero uno puede decir, disculpa, es que puedes ordenar un poco más tu
historia. Mati, de acuerdo, pero eso requiere confrontar. Y tal vez tú no eres un jugador que quiera confrontar. Y te la comí.
No, pero está bien, pero finalmente si tú le pides a un jugador que juega desordenado, que se ordene, le va a durar dos turnos.
Y, sí, o te va a decir que no.
Porque yo lo he hecho. A veces me toca jugar con tipos muy desordenados para jugar, con las tierras, que las ponen en un lado, otro lado, etcétera, y dice, oye, pero juega un poco más ordenado. Y empieza a castear cosas y dice, juega un poco más ordenado. Ya, y se ordena, pasa la ronda y charquicando.
Claro, da vuelta, viene el claro que volví y el gol tiene las cartas encima, así como que
está así. Las tiene pegando muy bien.
Las tiene pegadas, claro, con hilito. No, sí, eso dice. No. Claro, entonces de nuevo pasa por lo que hablamos al principio, la estructura más fuerte de juez y todo, y penalizar y hacer todo más serio, hacer más robusto el juego, madurarlo.
Oye, demos otra pista de la carta para que la gente vaya. Entonces, pista: primera sobre Cabrí, época de espejismo, fue de quinta, fue una criatura y fue rara, ¿ya? Criatura rara.
Una pista.
Una vista. Oye, volviendo con el tema de las trampas, y hablemos cuando uno sabe que está jugando con alguien que es tramposo.
Ya,
porque tiene historial, ya la he visto en cosas raras, o simplemente tenés sospechas.
El historial
ahí
igual es fuerte.
Ya se vuelve un poco más complicada y cansadora la cosa, como dice Erwan. Y yo, por lo menos, lo que siempre hago es... lamentablemente fiscalizarlo. Va a tutorear, oye, antes que tutoree, ¿cuántas cartas tenía en mano? Y que me haga el gesto, ¿cachai? Déjalas encima de la mesa, ¿cachai? Tutorea ahora. Ver que cuando le barajen el mazo, cuando él se baraja el mazo, tomárselo y barajárselo, no cortárselo por la buena onda. Más que ustedes que jugado conmigo, ustedes saben que yo ni corto los mazos, les pego arriba.
Terrible.
Así es, así. Porque son mis
el corte amigos. Maldito, que... El corte maldito. El corte maldito.
Nunca robé tierra. Paqueteado el mazo, weón. Infinito.
Sí.
Mira. Yo creo que.
Y le vais cortando los espacios para hacer trampa, ¿cachai? Por ejemplo, cuando va a manipular su mazo, oye, deja tu mano ahí. Si va claro. a manipular en el turno de otro, esperar, decir al jugador que está en su turno, oye, espera que tutoree, ¿cachai? Onda como. Acepto esas bañas, ser el jugador pesado, básicamente. Pero uno tiene que hacerlo.
Ahora, hay claro. Mira, yo creo que dos ideas frente a lo que acabo de comentar. Una es, está bien, es fiscalizarlo. Pero, por ejemplo, ahora, si en un torneo competitivo y hay jueces, déjalo pasar y después acusa a los jueces para que tenga la reflexión. Sí. Primera cosa. Ahora que están estas normativas. Sí. Segundo, cuando tú juegas con una persona que sabes que es tramposa, hayan pasado tres respuestas frente a eso. La primera de ellas, que nos ha pasado, cuando tú te enfrentas a un tipo tramposo y lo encaras, esa persona, al ser encarada, deja de participar de la comunidad. Ya, que nos pasó varias veces, bueno, acá en Antofagasta, algunas situaciones, que un jugador que sabes que hizo trampa, y tú lo encaras, y el tipo se molesta porque lo encaraste, ese jugador deja de asistir a ese tipo de comunidad o no se va a contarse con ustedes. La segunda es el jugador que es hábil verborreicamente e intenta explicar sus trampas a través de conductas legales o ilegales del juego de Magic, diciendo que son cosas que pasaron o no pasaron. Y la tercera, el one que se hace el loco.
No. Oh.
Oh, sí.
Sí, acusa de demencia, no, y da excusa, weón, incoherente y todo, y al final está en una situación de juego organizado que tampoco voy a estar, weón, 3 horas tratando de ver qué pasó o resolviendo, po. Entonces igual te pone en una situación complicada, me imagino.
Es muy incómodo.
Al final estoy tratando con personas también, pues, weón. Entonces, y gente sí. que tal vez no está preparada para.
Los jugadores para de Magic son tema. Personas.
No, eso va para otro capítulo.
Creo que sí.
Claro.
Spider-Man, amenaza, claro, es como...
Somos Changeling, cambiamos dependiendo de si nos bañamos o no.
Si nos bañamos. Pero loco. Oye,
voy a hacerme cargo de ese comentario. ¿Existe de que esa fiscalización se confunda con un abuso del derecho? No. El abuso del derecho, por ejemplo, que yo trate de usar las reglas para descalificar a otro. Sí. Por ejemplo, lo que hizo Saito, que de la nada, sin tener derecho a barajar su mazo, lo barajó y se lo entregó al oponente para que el oponente se lo cortara. Y cuando el momento que se lo corta, llama al juez diciendo, oye, este jugador me está cortando el mazo sin tener el derecho a hacerlo.
Oye, espere, quiero dar un comentario que no sé si lo leyeron. Hay jugadores tramposos que trampas insultando, provocando, y si responde llaman al juez, o clásica patada en la pierna o entrepierna. Nunca me pasó. Perdón.
Me he llegado. ¿Dónde juega el amigo?
En Colina 1.
No. Bueno, no me meto por allá.
Liga Brígida, hay que ser bravo para ganar sí. ahí.
Oye, antes de continuar y pasar ya con que pasemos a contar experiencias que nos ha pasado a nosotros con trampas, ¿recomendemos algo? ¿No todo es Magic?
Ah, ¿verdad? Pues
yo creo que parta el pero.
Hoy nunca partí, weón. Bueno. No, yo creo que partí tú. Llegaste tarde, parte tú.
Sí, ya,
parte tú. Sí, llegaste tarde. Eso tengo que partir yo. Sí. No te vayas, Larry. Sí. Te pegó una patada en tu pierna.
No, con Larry, yo me hago cargo. Les quiero recomendar una peliculaza.
¿Cuál?
Es antigua, es del año 92, que se llama Lunas de Hiel.
¿Lunas de?
Dirigida Hiel.
¿Ya?
No de miel, de Hiel.
A ver.
Dirigida por nada más y nada menos que Roman Polanski.
Uy, polémico.
Polémico.
El Funeque.
Extraordinaria, el Funeque. Y la película es funadísima, pero se la recomiendo.
Trata de un cielo que...
Peter Coyote,
weón.
Sí, no, gran película. Es una película media sórdida. Donde un escritor fracasado con mucha plata se va a ir a Francia, que es norteamericano, conoce una mina estupenda que es la vida real, es la señora de Polanski.
La Tate, la Sharon Tate.
No, pues la Sharon Tate está.
No. Estaba muerta.
¿En esa época no? ¿Ya estaba muerta?
Sí, por eso. Del 92, sí. La película es del 92.
Ah, 92, dijiste 92.
Sharon Tate la mató Manson, Charles Manson, sí, le pegó como 17 puñaladas.
¿Pero fue él o fue su culto? Yo vi
Once Upon a Time. Su culto.
Oye, Once Upon a Time, DiCaprio la salva, pues, con una
sí, señal. Ya, pero él, no hizo él no hizo trampa en Mike, pues.
Y la cosa es que la película es un crucero en donde están estos dos personajes y conocen a otra pareja, que es Hugh Grant con su señora, y se empieza a poner muy sórdido todo. Muy sórdido todo. O sea, yo creo que Roman Polanski llevó su sordidad al extremo con esta película. Se la voy a dejar ahí porque no les quiero spoilear nada, pero se la recomiendo. Es extraordinaria.
Y ahora, Mati, ahora tú puedes elegir quién qué diga.
Ya, está bueno, sí.
Vale. ¿Yo? Ya, después yo elijo. Estaba pensando en un libro o una película. Voy con película, ya que estaba hablando con película. Hay una película muy buena, que es la misma lógica que me aturbia, que es de un director alemán, voy a acordarme el nombre, que tiene su versión hollywoodense, que igual es buena, pero la alemana es brigia. Se llama Funny Games. No sé si la conocen.
Me suena. En el ISAT creo que la dieron caleta tiempo.
Sí. Funny Games es una película tremenda. Es muy parecido, tiene una estética muy parecida a los personajes que son malos, entre comillas, a la Naranja Mecánica. Son dos jóvenes vestidos de blanco que están... Una familia va a un lugar que es como cerca de un lago. Y los vecinos no están, y supuestamente están los sobrinos de los vecinos, que son dos tipos vestidos de blanco, con un chaleco blanco, con chores blancos. Y toda la película es una invasión de esas personas a el espacio privado de las otras personas. Y a medida que avanzando la película, se vuelve pérfida, güey. Y tiene a veces estos como escapes de a la cuarta pared, que son brígidos. Bueno, si tienen la posibilidad de ver una película que les guste el suspenso, como una especie de terror más psicológico, Funny Games, pero intenten ver la alemana. La gringa, que actúa una chica reconocida, que es la... Ay, que es la... Digo, tío. ¿Cómo se llama esta mina? Una rubia.
Click Close.
Naomi Watts, que actúa Naomi Watts.
Ah, creo que he visto el tráiler, weón.
Que es la gringa. Y actúa el que hace de Abominación en Hulk, que es el esposo.
Sí.
Perfecto. Sí.
Pero esa es la gringa. Pero vean la alemana, weón. De verdad, yo nunca me he sentido tan incómodo con una película. Nunca.
La alemana.
Sí, es alemana. Y el director es el... Es reconocido, es un alemán. Se llama... Michael Haneke.
Haneke me suena a ella. Sí. Haneke. Mucho ganó un Oscar. Ganó un Oscar hace un tiempo.
Así que, si quieren ver algo así, la verdad es que es una película, bueno, me desespera, pero me encanta. Muy buena.
Te desespera, pero te encanta.
Sí.
¿Te asusta? Pero...
Te gusta, pero te asusta.
Sí. Pero vea la alemana. Ya, le voy con Don Erwan.
Ya que estamos en esta de recomendar películas, pero yo miro a un lado muy, muy opuesto. No creo que sea una película de terror.
En el espacio.
No. Es una película de fantasía que aborda el tema de la... Chucha, voy a alimentar el meme, no importa. De la licantropía. Se llama Wolfwalkers. Se llama Wolfwalkers.
Wolfwalkers, a ver.
Es una película estéticamente muy, muy bonita. Pero es de un estudio bien pequeño que solía ser... sigue siendo independiente. Y tienen, bueno, si ven esa película, aprovechen de ver también todo lo demás. Suelen aventurarse en todo esto que es aventura, fantasía, con unos estilos gráficos bien enajenados de lo que se suele ver en, bueno, todo lo que es más comercial ahora. Y creo que la historia, como digo, me estoy alejando de todo lo creepy, es muy, muy bonita. Es muy, muy completo emocionalmente. El viaje de los protagonistas que pasan por todo lo terrible que les sucede durante la película. Y, de paso, el tema principal que tiene es Running with the Wolves, que es de Aurora. Bueno. Para los que les guste esa artista.
¿Running with the Wolves?
Running with the Wolves es la canción y Wolfwalker es la película.
Oye, solamente por coincidencia, no sé si vio la película Eurovisión de
Sí, una maravilla, una obra de arte.
Running with the Wolf. También hay una canción que es una parodia a Lordi. No sé, ¿cacha Lordi? Que fue un grupo finés que ganó el Eurovisión. Y hacen una parodia y una canción que se llama Running with the Wolf. Y es maravillosa, weón.
Weón, Eurovisión es lo más grande que hay, nos dio Epic Sax Guy.
Sí.
Se me había olvidado eso.
Weón, no puedo
Ya,
olvidarlo, tenéis que verlo.
voy a verla, bueno, la dejé en mi lista de Wolf Walkers.
Y es cortita, más encima. O sea, entendiendo que hoy en día las películas se estima que duran 3 horas, esto es bastante menos.
Perfecto. Recomendado por el furro. Y si lo recomienda el furro, creo que cuesta más.
No, pero ojo.
Sí, me di cuenta después de que iba a levantar ese chiste, pero bueno. Lo he hecho
No,
después
no te
nomás.
pudiste detener, ya está en
Mira,
la
no
mitad
me
del
arrepiento porque la
camino.
película es muy buena. No me arrepiento porque la película es muy buena. Así
Está
que
bien, está bien, está bien.
lo
Después me va a
aceptaré muy
recomendar
bien.
su utopía.
Claro. Y la voy a ver a empezar a escalar. Así.
Claro.
Y un día va a llegar el guan como disfrazado nomás. Como una cabeza, weón.
No.
Oye,
Te
ya.
toca.
Yo les tengo de Netflix. Netflix, la mitad del catálogo de Netflix son películas indias y la otra mitad son películas coreanas. Si no se dan cuenta y tratan de encontrar algo para ver, te tengo dos posibilidades. Entonces, salió una serie coreana muy buena que se llama The Silent Sea. ¿Cachai? Que es una serie de ciencia ficción. Son 8 capítulos de como 1 hora, una producción increíble, una actuación increíble. Y es sobre. Se acabó como el agua en la Tierra y mandan una expedición a la Luna a revisar una base que había sido abandonada. Y ahí hay un montón de misterios. Pero si le gusta la ciencia ficción, no tanto como Alien, pero sí como con desastres naturales y como un misterio sobre qué acabó como con la raza humana y astronauta, bueno, se la recomiendo. Es muy buena. Se llama Silent Sea. Tengo la
Sí,
fotito. Me produje.
ahí
Ahí
no, la guardé. Sí, esa,
está.
la guardé. La guardé.
Bien, grande el
Se llama.
robo.
Está en Netflix. Así que se la recomiendo. Es muy buena, muy buena.
Oye,
Y la
fíjate.
música también. La música es palpico.
Sí, y
Muy
creo que
buena.
actúa un actor famoso coreano.
No, o sea, la chica, la protagonista, es una coreana famosa que, como que si la
Sí.
veis, te va a saltar. Y la mayoría sí, la mayoría son famosos. De Squid Games o de un montón de lados. Se empiezan a
Sí, pues
repetir.
mira, está el que invita al. Mira, sí.
Sí, pues, el protagonista, el lead hombre es el que invitaba a los buenos con las cartitas en Squid
Sí.
Games. Y la chica es una que aparece en Kingdom, que es otra serie coreana de zombies
Sí.
de medievales. Que también es muy buena, pero recomiendo una nueva.
Oye, ¿sabes
Silent
qué?
Sea. Oye,
Espera, no,
antes de continuar, yo quiero. Ah, disculpa, por favor.
espera. Es que quiero hacerme cargo de esto. Comprémosle unos audífonos de oreja al Derwent.
No.
Bueno,
Jamás.
amaño.
No los voy a ocupar. No los voy a
Yo creo
ocupar.
que un esfuerzo que podemos
Sí.
hacer.
Y me acabo de
Sí.
comprar estos más encima, porque los otros
Pero
murieron.
hay una oreja que se ponen. ¿Te las puedo comprar? Que se ponen acá nomás.
No, no, no.
Ya, pues, Derwent.
No los voy a ocupar. No voy a
Por
alimentar mal
favor.
chiste.
No.
Lo que se hace cuando uno tiene canales así en redes sociales, es decir, a los tantos likes, Erwan se pone
Sí.
la oreja, weón, de. ¿No? Al
Hagamos
1 millón de likes.
un crowdfunding.
Este video llega a 1 millón de likes, Erwan aparece vestido de
Aumentando.
cosplay
500
de
mil orejas,
Chávez.
1 millón, una cola. Esas colas que se colocan los furros.
Un butt plug. Ay, ay. Ahora sí, Matías, perdón.
La perturbación.
Oye, antes de continuar con el tema de las trampas, que ya vamos a continuar, acá hay un comentario que es importante, que o sea, yo lo he conversado mucho con mucha gente de otros países, que me lo cambiaron. No
Perdón.
tiene nada que ver con las trampas, pero ¿qué opinan de crear un mercado propio tipo card market? Yo creo que en Latinoamérica es inviable. Y es
Sí, yo
inviable
creo que es
por varias
imposible.
razones. Uno, el correo aéreo es muy caro. Muy caro. No es como en Europa que tomáis los aviones cuestan 40, 40
Euro.
euros porque son aviones que se usan solo para llevar mercadería, básicamente. Dos, correos, por lo menos correos de Chile, o mejor dicho, choreos de Chile, se pierden muchas cosas.
Es verdad.
Se pierden muchas cosas y dos no te responden. A diferencia de las cartas certificadas, en Europa se mandan por los correos de cartas certificadas y te responden. Y te responden, ¿cómo se llama? Si se pierde el paquete o algo. Pelearle algo a choreos de Chile es complicadísimo.
Es inviable.
Y de hecho, si lo quisieras hacer por Chile Express, puedes hacerlo libremente hasta 190 mil pesos, después los 190 mil pesos en el suelo por factura, y recién queda como asegurar la cosa y tienes que pagar extra. Así que es sumamente complejo. No.
Sí, es complicado. Complicado. Además, hay países en Latinoamérica que las direcciones son...
sí.
No sé si es Costa Rica o Puerto Rico, que no tienen número las casas, y las direcciones son como... La casa verde que está a 10 metros del kiosco Roca, al frente de la casa amarilla con palmera.
Sí, claro. Ahora si eres capaz, porque, ojo, yo trabajo en temas de innovación y emprendimiento, no todas son malas. Si eres capaz de solventar esos problemas, tienes una idea bastante buena.
Claro. Pero tienes que solventar cosas.
Sí.
Hay otra cosa. Costa Rica, ahí dicen que es Costa Rica, no hay direcciones. Eso. Era en Costa Rica, yo sabía que... ¿cómo se llama? Y hay otra cosa, el mapa Mundi es mentira. Europa es mucho más chico de lo que aparece en el mapa Mundi.
Sí.
Europa en verdad es muy chico, entonces es muy barato el tema y los tiempos...
Pensé que te iba a poner terraplanista, weón, pero está bien.
No, yo también pensé, no, yo también pensé, no, ¿qué haces?
Yo pensé que iba para allá y cuando dijiste no, es por el tamaño de Europa, me hizo sentido. Está bien.
Sí.
Hagerman.
Pero claro, lamentablemente es inviable. De hecho, viajar dentro de Sudamérica es muy caro.
Sí.
Los pasajes de avión son muy caros.
Es verdad.
Es estúpidamente caro comparado con Europa.
Sí. Por eso es una bonita idea, pero si Choreos de Chile pierde mucho.
Desafortunadamente.
En la tierra plana los envíos serán más baratos por las distancias más cortas.
De hecho, es mentira, eso es mentira. Si fuera plana la tierra, sería distancia más larga, porque el hecho de ser curva la tierra hace que sean más cortos los viajes.
Claro, se están trampeando todo.
Bueno,
mira. Oye, ya, trampas. Volvamos a las trampas. Ya hablamos de las trampas clásicas. Bueno, hablamos de cómo fiscalizar un poco las trampas.
Mira ese comentario.
La tierra plana, blanco es el mejor color.
Está escalando rápidamente esta weá.
Sí. Maga. Oye, ¿qué trampas les han hecho a ustedes?
Me han hecho a mí, a nosotros. Así. No creo, sí, hemos visto que nos han hecho a nosotros.
Sí.
Yo a mí, la que recuerdo es la de que me bajan tierra y tengo que decirle, oye, me bajaste una tierra más, te vi, o sacan carta del tope y cosas así, como más casuales, como nunca nada tan elaborado como lo que hemos contado antes, que hay una guas que yo no tenía ni cachadas, así que probablemente me la han hecho y no me di cuenta. Pero de las tierras es algo que es como común.
No. Mira, a mí me pasó una vez un torneo de, creo que fue de, que hicimos en la casa del Migue, que siempre hacemos, él hace torneo, fue creo que de 18 de septiembre, o fue tribal, no me acuerdo. Pero la verdad es que un amigo está hiper curado, él usualmente no hace trampa, pero un amigo está hiper curado, y tutorió dos cartas. Sí, pero él no es tramposo, pero él
se ilegal.
Está hiper curado y no tutorió dos cartas. Y se lo dijimos en su cara.
Maldito de lo encaramos.
No quiero decir nombre, pero empieza con una mentira.
Empieza con... Oye, a mí hace unas par de semanas me hicieron una trampa. Alguien que me cae bastante bien, la verdad, pero fue bastante...
ahí está. Él se acusó.
Se acusó.
Besitos.
Fui yo. Pero mírame qué me pasó. En el turno del jugador que me hizo trampa, tiró un gamble. Y en vez de solicitar, en vez de tirar dados o algo para que sea el azar la carta que ¿cómo se llama? Se descarta.
¿Qué descarta?
Me pidió a mí que eligiera una carta de su mano y la descartara. Sí, yo tenía muy presente cuál era la carta que se había descartado de esta forma. ¿Ya? Que era un instantáneo la sonda.
Conjuro.
La que pagáis con mana pirexiano.
Y Taxan Pro.
Exactamente.
Conjuro.
La cosa es que da una vuelta la partida y este jugador trata de conviar. y gombea mal, hace mal su combo. Y se llama al juez, empieza una discusión entre los cuatro jugadores, y en el bla, 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 con el juez, bla, 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 reconstruir lo que pasó, el juez dice, o el mismo jugador dice, no, tienen razón, y nos da la razón. Y dice, voy a continuar con mi turno. Y en eso, tira la sonda. La casté de la mano. Y yo ahí digo, bueno, me están hueveando, ¿cachai? Y le digo, y se la peleo, y al final, como que dijo que siempre estuvo en su mano, y la cuestión, y la peleamos, y nada. Al final, no pasó a mayores, como porque se acabó el tiempo, y ya ni me acuerdo qué pasó, pero lo encontré bastante. O sea, si, por ejemplo, si yo no me hubiese sabido que era la carta que se le había descartado, claro, me hacen doble trampa, porque sí. Me está discutiendo con el juez y estamos todos discutiendo, la tomó en el cementerio y se la puso en la mano nomás.
¿Pero esa persona la cachaba y hacía trampa habitualmente? ¿Lo tenía identificado como más o menos tramposo?
No.
Yo estoy casi seguro de que es la misma persona con la cual yo también me he topado.
Sí, creo que estamos hablando de la misma persona, pero está bien.
Y yo sí creo que estamos hablando de la misma persona, a la cual he pillado stackeando el mazo, recortándose el mazo cuando se lo han cortado. Lo he visto hacer tutores innecesariamente largas por una tierra donde misteriosamente después aparecen cartas adicionales en la mano. Lo he visto con cartas que ya habíamos visto resolver ir al cementerio, misteriosamente se relanzan desde la mano. Lo he visto lanzando en velocidad instantánea cartas que son claramente conjuros y en instancias donde la eficiencia de maná hacía arte diferencia entre que lo lance como instantáneo antes que llegue su turno y que lo juegue en su turno. Y lo he visto lanzando muy mal un combo, pasando prioridades, para después tratar de volver a poner hechizo en la pila una vez que los otros tres jugadores han pasado a prioridad. No voy a decir quién es, pero he visto todo eso de parte de él. Y quién sabe si es que quizás hay más cosas de los cuales yo no me he dado cuenta.
Claro, esa es la que le han pillado.
Y recuerdo también que es alguien que se molesta mucho cuando uno le baraja el mazo. Así que, si lo ordena, claro que va a molestar que le barajen el mazo.
Es un artista.
No, el tema es que podría ser un mago, pero más encima es malo, porque lo vemos. Ni siquiera puedo decir que lo pillemos infraganti haciéndolo piola. Hay veces que es notorio. Entonces, a mí es alguien que me es un desagrado y espero no tener que volver a verlo más, pero tiempo dirá.
Mira, frente a eso,
yo creo que no es la misma persona, Erwan.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Oye, creo que hay... Creo que lo importante de esto es reconocer, identificar, estar atento y poner reglas claras establecidas en estas condiciones competitivas, las cuales finalmente tienen repercusiones de las conductas.
Bueno, sí, bueno, ya comentamos que vamos a subir ahora, yo creo que ya mañana, la nueva reglamentación para todos los clasificadores de los torneos para el Nacional SDH respecto a las trampas, pero... ¿Pero
es? ¿Qué dijiste, Mari? Justo se rió el Erwan y no lo escuché.
Has visto trampas.
Yo le conté eso, que yo no jugaba hace mucho rato solo en la liga. En la liga no me di cuenta si me hacen trampa. He visto como juegos de amigos que han tratado de hacer trampa en serio y bajan tierra o tratan de robar más, ¿cachai? Ese tipo de nivel básico. No, nada del otro mundo. Pero lo que me han contado ustedes, si es como de un tipo de personalidad que como que busca ganar, porque no sé, es como una weá que yo no logro procesar, porque entenderían 1v1 cuando hay grandes premios, pero realmente está en cosas tan chicas en ligas que igual el premio son 2 lucas, y los weones se esfuerzan así en hacer trampa, me parece patético, la verdad. Y están identificados, weón, y se
ahora, hay... quiénes son. Me tengo la psicológica.
Sí, lo mismo que quería decir yo.
Sí, hay una necesidad de validación de ego que está asociado a temas de autoestima, temas de autoeficacia, de identidad, que finalmente se sustentan estas ganancias como una imagen de ellos mismos que necesitan como validarse con ellos y con el resto. Uy, es un tema psicológico.
Tal cual. No hay que normalizar esos hueones y hay que encararlos.
Al contrario, Sensu, Y al contrario, Senzu, a las personas que les gusta como que las humillen y las golpeen y la volada asado, les gusta perder.
Claro.
No, no me ha tocado ningún
color me gusta que tenga que
perder. Pero partamos, deconstruyamos. ¿Qué color jugaría una persona así? ¿Qué color
Bueno,
jugaría?
white.
Bueno, white, claro.
Bueno,
Bueno,
white.
white. Y fuera guapa para darse vida y como que le peguen. Y como, me curo. Y como
Ah, claro. Si puede ganar más vidas, le pueden pegar más.
no bloqueo.
Sí.
Y, bueno.
Y no bloquea, claro.
Bizarro. Claro.
Oye,
Pero
me
igual, mira.
preguntaron.
Es que
Jugar
el.
Me preguntaron por. Preguntaron que. ¿Cuál era la trampa por la cual habían baneado al rookie chileno of the Year? La verdad es que no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo cuál fue. Pero sí me acuerdo de lo que pasó en el GP de Innistrad 2011, cuando estaba
Entonces, ¿qué
jugando
pasó?
contra Galinsky.
Entonces.
Y roba dos cartas por error y devuelve la que no le conviene al tope. Y ahí llama al juez. ¿Cachai?
Imagínate, ¿eh?
Esas son como
Sí.
las mañas para pa esta lógica.
En uno de uno igual debe ser mucho más fácil porque prestas atención a una sola persona. Los
Sí.
otros mejores.
Está lleno de
Sí.
cámara. Ahora, yo creo que alguna vez escuché en deporte y ocurre mucho como los que corren y todo, de que están todos
Las
dopados
porras al
y
barajar.
que es.
Sorry, sorry,
¿Verdad que era
sorry,
Rafa?
pero creo
No, lo.
que sí.
Ah, sí, ahí está.
Creo que era eso. Creo que era eso.
Sí, como complementando eso de que hay un nivel de competitividad y ocurre mucho en los deportes de que te argumentan que están todos dopados y en consecuencia doparse no es malo, porque ese es como el estándar.
Estoy en
Entonces, de
desacuerdo.
repente.
Ah, como
No,
la
no, ocurre,
ciclista.
bueno, ocurre en los deportes y esa weá es así, no, no es como que lo estoy inventando. Hay muchos deportes que se sabe y dicen, no, están todos dopados y se permite. O se hace el vista gorda como ocurrió con Rusia, que Rusia lo ganó todo en un minuto y están todos dopados, hay un documental de esa weá. Y en Magic tal vez llega un nivel de competitividad de que todos son mañosos, po, weá, porque ese es el plus y si no tiene ese plus está ahí abajo, es pésimo. Y ahí, de nuevo, el juego organizado se tiene que hacer cargo, un juego organizado que no existe, que no es muy robusto en Commander. Pero si no, los buenos Running Wild, pues, weón, ya hacen lo que quieren.
Es que eso es lo que
¿Cachai?
hace la
Pero no
diferencia.
es casual de que Mati haya nombrado
¿Cacha?
como 10 campeones y sean todos tramposos, pues, weón. No es casualidad esa, weón.
¿Cacha que ahora que decís eso, hay un otro de estos campeones famosos que lo banearon? Que es Trevor Humphries. Y generalmente cuando los banean y todos como que piden perdón y dan como un discurso como puta la cagué, la weá, ¿cachai? Pues este weón cuando
Ratoncito.
lo banearon, como que hizo como un super post diciendo que él hacía trampa en los torneos, pero solo las primeras rondas porque le aburría jugar con gente mala. Entonces como que quería llegar al tiro a jugar con los pros. Esa fue su
Mira el
excusa.
argumento, culeado,
Como...
weón. Es un argumento asesino en serio, pues, weón. Es como una weá así.
Sí.
Cuando argumentáis esa weá, podéis argumentar cualquier cosa.
Oye,
Okay,
el mono
realmente.
azul turno este juega solo como un incel, ¿no? Sorry.
Sí.
Claro.
No, te hablaba que igual eso tiene mucho que ver con el tema de las personalidades, pues bueno, o sea, desde el discurso como que no quiero jugar con los malos y cosas así. Creo que igual hay manifestaciones. Magic es una manifestación de muchos trastornos de personalidad complejos. Sí, pero acá yo creo que la gran moraleja de la historia es, siempre hay personas que van a hacer trampa, van a encontrar la ganancia por medio, hay que convencer a alguien, estar atento. Pero va a llegar un momento en que no es suficiente y es cansador, y ahí finalmente las reglamentaciones de las comunidades también son importantes. Y encararlo, yo creo que a veces somos demasiado beneplácitos con lo que está pasando y como que ya queda para hacer nomás, no, yo creo que encararlo ya es una forma. Ya,
O
y
sea,
que la
como
gente
yo
sí,
lo
pero ¿sabéis lo
late.
que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que encararte súper bien en torneo. Pero yo también entiendo el jugador que va a jugar una liga un viernes a las 7 de la tarde, después del trabajo, después de la universidad,
Sí.
y tener que como que entrar en la entrar y a ponderar, ya, pues, puta, le cago
No,
también la
sí.
onda al resto y voy a llamar al juez, ¿cachai? No, ya, filo, la puedo dejar pasar. Pero yo creo
Es
que
lo
en
que te decía
verdad
de
no hay que
que
dejar pasar las cosas.
encarar todo el tiempo es agotador, pues, bueno, no tiene ningún sentido.
Sí,
Vas a
sí.
andar por la vida encarando acá, weá. Pero, igual hay instancias que tienen que sacarse a relucir esas weas, pues, si no, les dais carta blanca para que hagan lo que quieran.
Exacto, en medida que no se controle, se sigue haciendo y va a aparecer algo normativo. siendo que no debes hacerlo. Así que para todos los que están acá escuchando, ustedes no han trampado un poco.
Claro, ahora es perfecto si hay personas que por su personalidad quieren encarar todo el tiempo, bueno, y hacer un favor a la comunidad, pues. Pero lo normal yo creo que es que no todo el mundo quiera confrontar.
A veces el problema es lo contrario, cuando la persona que es tramposa es muy elocuente y sí. Sientes que tirarse contra él es tirarse contra todo el mundo. Pero no hay que tenerle miedo a eso tampoco, hay que hacerlo.
No, ir con evidencia, finalmente es con evidencia.
Claro.
Con evidencia sí. Uno puede hacer estas cosas.
No, y encarar tranquilo también, pues la forma también importa, encarar como tranquilo, ¿cachai?
Sí. Así como tramposo.
Te voy a matar.
¡Oye! Claro. ¡Tú!
El del mazo fue completo bling bling. ¿Cómo se llama? Oye, cacha, tengo todas las papitas. Hay un jugador también que lo banearon porque tenía solo foil ciertas cartas.
Ah, sí.
Que ya hablé con él, que era el Alex Bertuccini. Una de sus trampas, de sus miles de trampas. Este fue el buen que hizo todo, el de Jace que robó sin devolver las cartas, el del Pondera. También una de sus trampas fue foileó solo cartas que él eran como importantes en su mazo modern. Entonces cuando barajaba, como
las que
las encontraba más fácil, ¿cachai? Y las dejaba ahí arriba.
Menciona al loco que bañaron por dejar una cleta.
No, pero ya pues probó.
Tú zoom.
No, eso no se eso queda ahí.
Es que no sé, después me explican.
Mejor pasemos al premio. Pero
lo que sí, me voy a hacer cargo de lo que dijo Vicente González. ¿A quién vamos a encarar? Vamos a encarar a Vicente porque nunca quiere estar acá.
Basta, Vicente.
Yo creo que te tiene miedo. Yo creo que tiene miedo porque hasta ahora te lo olvides bien. Oye, ¿has estado regulado hoy día?
Sí, he estado regulado.
Sí, estoy regulado.
Sí.
El RUP ha podido hacer su noche tranquila.
Me solo me imagino, como que tengo, está el RO, tengo al RON Zoom, que está aquí, como zoomeado.
Yo puedo hacer eso, espérate, yo puedo hacer eso. Ahí te lo dejo.
Miren qué belleza.
Innecesario. Oye, pasemos al.
No, yo quería hacerme cargo de lo que dijo Vicente, es cierto.
Ah, ya.
Hay que llamar al juez y en la tienda. Ahora, sí. ¿Qué pasa? En las ligas de Commander no todas las tiendas tienen juez para las ligas.
Eso habla un poco de la robustez del formato.
Y ahí tenéis que entrar a hablar, a encarar y solicitar a la tienda. Sí. Entrar a encarar y resolverlo con la mesa. Po. Hay locos que juegan counter con targets ilegales por si pasan. Sí, po. O le acaban de tirar el conjuro a los instantáneos. Sabido.
A mí me ha pasado eso cuando juego draft o sellados de ediciones nuevas. A veces me equivoco y tiro un conjuro por instantáneo y digo, estúpido, bueno.
Yo también he tenido problemas con cartas en sellado. Que de repente creo que la carta es una cosa y es otra cosa.
Eso es comprensible.
Hay un pre-release. Po.
Sí.
Por lo mismo, los release tienen un nivel de reglas más bajo. Po. Te penalizan menos duro.
Sí. Sí,
un poquito más duro.
Mira, eso es verdad. Igual hay un tema serio con los jueces que no manejan mucho las interacciones de Commander y a veces no cachan cómo se resuelven las cosas. Mira, yo tengo una experiencia personal que me gustaría contar, que creo que ya la he contado antes, pero en el GB Las Vegas 2018 estaban jugando Commander con planos y en un momento hubo una interacción en particular en la cual llevamos al juez que estaba en la Comansol, el que estaba dando vuelta ahí. El juez miró, se rió, dijo, en verdad no tengo idea cómo se soluciona esto, y llamó como al juez de cabecilla de la Comanson. El juez de cabecilla de la Comanson llegó, miró lo que estaba pasando, como que le dio como un mini derrame cerebral, y llamó a otro juez, ya que estaba como a cargo de un juez fuera de la Comanson, y escaló al juez de cabeza del GB, que era un juez nivel 200.000, no sé cuál es el juego, pero era como el juez cabecera de GP Las Vegas, que es como uno de los eventos grandes. Y el juez miró la cuestión, se cagó la risa, le sacó una foto y dijo, partan de nuevo.
Partan de nuevo, así, corto.
Qué bueno.
Ronald Clunes estaba conmigo en esa mesa.
Juan rompió el Magic en la vida real, como que fue un pantallazo azul. Félix Garete, un pantallazo azul.
Ronald hizo un pantallazo azul jugando allí, exactamente.
Mira, weón.
Qué weá, rompió el juego, weón. Richard Garfield de estar palpico. Sí. Juego de mierda, cagó, crachó.
Oye, crachó. Última pista para terminar. Es está. De quinta. Es carta, sí está, pero para que algunos quieran adivinarlo y alguien adivinó. La carta es rara, es de quinta y de muchas versiones anteriores. Es negra, vuela, arrolla, es 7-7.
Un clásico de clásico.
Sí.
Clásico de clásico.
Bueno, sí, el ganador es el que se ganó el... Tu Secret Lair, Erwan.
Estoy guayando.
Sí. Oye, hablando de eso, de los premios.
Oh, boy.
Mandamos, el otro día mandamos el Secret Lair a la Serena, supe que llegó. Los chicos de la Serena tienen su, como, su torneo Commander pronto, CDH. Pero, por favor, quien ganó en el live pasado, que nos escriba.
¿Qué se ganó? El bundle.
El bundle de Pirexia.
Pirexia. Sí.
El bundle sí, Pirexia. Sí,
que nos escriba por Instagram. No me puedo acordar de cómo era su Instagram. Era algo, era como de algo de una colección de miniaturas.
Sí, te acordé que lo tenía en la página. Sí, algo de mono.
Sí, pero no me puedo acordar. Por favor, que nos escriba. Bueno, si alguien lo conoce.
Podemos revisar el material, ¿o no?
¿Era Cat algo? No. No recuerdo.
Claro, bueno. ¿Dónde te estás metiendo, bro?
Sí, OnlyFans. Sí. OnlyFans.
En la página de Forros de Noche.
Para ir cerrando la noche, yo quiero. Bueno, sí, vuelven los planos y son geniales, pero yo quería preguntar acá: Liga Commander Underground MTG Villarriga Pucón.
Qué buen lugar.
Le damos un minuto. Buen lugar. Un minuto para que se nos tire por el mensaje que se publicite. Pues. Yo es primera vez que lo veo, la verdad.
Primera regla de la Liga Commander Underground MTG, no se habla de la Liga Commander Underground MTG.
Claro.
No.
Así es.
Ahí sí, que comentan ahí.
Sí, po. Comento otra cosa.
Es
pero,
retraso.
Pero sí. No, sí, bacán, porque en esa zona, bueno, imagino que hay tiendas, yo sé que hay una tienda en Temuco.
Sí.
Pero no sé si es Villarriga Pucón. Está Top 8, Top 8, creo que se llama la vivienda que está en Pucón. Bueno, oye, parece que no, nuestro mensaje no llegó.
La primera carta que yo abrí rara fue esa y me gustó tanto el diseño, el dibujo, que tengo una carpeta llena de Lord of the Beat.
Ah, los coleccionáis, qué buena.
Sí, bueno. Los colecciono. Y como son baratos, tengo muchos.
Buena.
Los guardaste todos.
Claro. Sí, tengo todos. Me faltan, obviamente falta el de Alpha y Beta, que están más caros que la chuya. Una cosa estúpida y la carta re mala. Tampoco voy a gastar tanta plata en eso. Sí. Pero cuestan como 0,5 centavos, entonces tengo muchos.
¿Y cuánto cuesta el de Alpha? Al ojo.
Está como en $600, $700.
Ya, pero igual a el esfuerzo para completar
la colección. No, ni cagando.
Bro.
No.
Yo creo que tu colección lo merece.
No, yo no. De a poco, pero los demonios neón. No, qué ridículo. Máximo, la carta es pésima. Ni cagando de comprar. No tengo límites.
Oye, sí, mira, yo dejé de coleccionar legendaria. Las consigo si es que están baratas.
Las consigo si me las pilláis en la carpeta, pues, weón. Las consigo si se las pilláis los amigos.
Sí, es verdad. Pero. ¿Cómo se llama? Se me olvidó lo que está diciendo. Hay mucha gente que me ha dicho que ha dejado sus colecciones de Magic botadas y está dedicado solo a conseguir las cosas que le sirven para los mazos por el tema de periodicidad en que están saliendo las cosas.
Sí, es ridículo.
Tanta versión alternativa de lo mismo. Entonces, como que el coleccionismo se hace inviable.
Sí.
Pero ojo, para eso son los Collector Boosters.
Ya. Oye, ya, el amigo de Liga Commander Underground no nos contó de qué
se trata. Oh, sí, contó. Mira, sí dijo. Tienda como tal, la zona no son. Parece que es un grupo de amigos que hace. Diga.
Bueno, buenísimo. Es que yo igual voy para la zona, igual me interesa.
Pero que nos mande un mensaje por interno, incluso podría invitar un live para que nos comenten qué están haciendo, obviamente.
Sí, eso es extensivo para todos los que estén como con la misma onda.
Yo que voy a ligar un raid.
Estamos abiertos, el mate más que nadie, pero obviamente...
¿Cacha que te cuento algo chistoso como vais cerrando?
Bueno.
La botillería Ligan Ray se llama Ligan Ron.
No esperaba menos.
Ya veo. No,
muy bien.
Sí. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. La verdad, esta vez nos saltamos la sesión llorar, no va la pila, porque la idea era que las trampas que nos han hecho era llorar no va la pila. Trampas que hemos sufrido. Y que claramente Herbert las ha sufrido bastante porque nos vieron la cara de compungido, con lo cual comentaba.
Sí, sí. Había rabia.
Es que es desagradable.
La rabia que tenía dentro. La rabia que tenía dentro. Además, que ¿ustedes han tenido el placer de jugar con Herbert?
Yo no, weón. Yo no.
Es súper ordenado. Es súper ordenado.
Tiene una partida pendiente.
Sí.
Y te relata lo que está haciendo y es como. Es como una voz en off en tu cabeza mientras estás jugando su turno, ¿cachai? Y te va como, es como un narrador. Entonces yo me lo imagino ahí, me lo imagino cuando se lo están haciendo, le están haciendo trampa o cuando está todo muy, muy desordenado, y es como que está entre la rabia y el derrame. Sí. Oye, varias cositas. Uno, Liga Commander Underground MTG Villarrica Pucón. Se tratan de reunir de forma periódica, son bastante pasteros, pero no son tiendas. Organizan sus pres y la liga está stand-by. Stand-by, imagino, por el verano. Espero. Y el PO, Torneitos Commander, $150 en el Reino de los Duelos, todos los viernes a 7 p.m. Sí. Los primeros viernes, la última viernes del mes, no. Es free for all, tengo entendido.
¿Qué es el Reino de los Duelos?
Es una tienda en el centro. De Santiago.
¿De Yu-Gi-Oh?
Ah, ya.
Es como de todo. Se juega One Piece, se juega Yu-Gi-Oh, se juega...
Oye, sí. Espera. Dijiste One Piece. ¿Cómo te fue el sábado?
¿Verdad? Llorar no va a la pila.
¡No! Chocaste.
Mira, me voy a defender.
Volaste muy cerca al sol, Matías.
En One Piece, tú matas a tu oponente cuando lo dejáis sin vida, tenés que pegarle una vez más.
Ah, ya.
El finisher.
Me fue peor de lo que esperaba, no me fue tan mal. Pero dejé a cuatro oponentes en cero. Cuatro rondas me faltó el último empujón. Sí, ya no soy digno de jugar Luffy, así que no voy a jugar nunca más a Luffy porque necesito ser capitán. Así que ahora mi capitán es Zoro.
¿Pero no es capitán?
No, Zoro. No, pero es mi capitán.
That's illegal.
Sí, eso. Oye, hablando de torneos budget. Estamos proponiendo que uno de los torneos de la Common Zone sea budget $150.
Ah, bueno, bacán.
Así que, ojo piojo con eso.
Pues puras básicas y un
manager. Nos despedimos. Nos despedimos.
Sí. Ya, oye, sí, que tengan buenas noches, chicos, a los que nos están viendo el día de hoy, que nos vieron, que dejaron de ver a Cristina Aguilera por nosotros. Los queremos mucho. Oye, ¿cómo está yendo Nicolás Copano? Creo que por ahí había ampicias porque todavía querían a Cristina Aguilera.
Complicado salir después de Cristina Aguilera.
Complicado salir después de Cristina y sus hits de 20 años.
Sí. Oye, espere, antes de terminar, el Mati no hizo un video para el live, pero el video dura 5 segundos. Dice, ya volvemos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Volvimos.
¿Lo hiciste tú, Pati? ¿Cómo lo animaste?
Con el Pati. Poder.
Seguió pegado.
Ya no estoy estudiando, ahora soy diseñador.
Bueno, porque tú siempre decís como no entiendo nada, eso es chino. Y ahora saliste con un video, bueno, animado de no sé dónde, bacán.
Pero tenés que dejarlo que sea circular, pues bueno, si no
está me bueno, sirvió está nada. Bueno.
Tienes que estar acá rato poniendo el video.
Ya volvemos, claro. Volvemos. F5.
Ah, bueno, lo puedo hacer. Lo puedo hacer circular, lo puedo hacer durar de una hora.
Sí, oh, pues. Poder ilimitado.
El durador.
Sí, el... Hay commons en el regional, hay commons en el regional, querido Nemesio, y queremos que tú seas el juez. Olvídate del torneo principal.
Pobre Neme estaba tan estresado ese día en la Command Zone, weón. O perdón, en el sí, regional. Pero...
En el regional.
Ya, oye, bueno, eso. Un abracito, un besito a todos,
siempre, que tengan buenas noches. Una hemorragia, alegría verlos. Vamos a subir esto a YouTube.
No abrí el Audacity.
No, yo tampoco, ya lo olvidé. Así que tiene que quedar bueno el audio de...
Eso pasa cuando Matías llega tarde.
Sí.
Ya, cabrón. Ya existía, que estén bien. Bueno, cuídense.
Yo bueno, siempre lo pensé que era a las 10 y media. Tenía la alarma puesta a las 10:15.
Ya. Ya. Llorar no a la vida. Nos vemos, chicos. Cuídense.
Ya, que tengan muy buena noche.
Buenas noches.
Chao.